Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Seguimos pendientes de la crisis del ébola. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada con el virus, se encuentra estable dentro de la gravedad. Está siendo tratada con Zetamap, fármaco experimental. La paciente estaba siendo tratada antes con antiviral y con el suero extraído del plasma de la hermana paciente, que superó el virus el pasado mes de agosto. 17 personas permanecen ingresadas en el Hospital Carlos III. Ninguna de ellas, aparte de Teresa Romero, ha dado positivo. En Cantabria, la Consejería de Sanidad ha activado en las últimas horas el protocolo de prevención para evaluar el caso de una joven de 18 años que ha acudido a urgencias con fiebre y que ha vuelto hace menos de 3 semanas de la zona de Lagos, en Nigeria. No parece que sea un nuevo caso. Ayer por la tarde se reunió por primera vez el gabinete de crisis que se creó ayer mismo, del que forman parte representantes de los ministerios de Defensa, de Interior, de Presidencia, de Economía, de Justicia y también del gabinete del presidente. Ese gabinete de crisis lo preside la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría. Así contaba ayer sus objetivos:
coordinar medios y recursos disponibles, promover la cooperación interinstitucional e internacional, establecer protocolos de política informativa para la máxima transparencia a la sociedad española.
Ese gabinete de crisis se va a reunir hoy de nuevo. No López preside, Ana Mato, la ministra de Sanidad, que ha quedado relegada a un segundo papel. Ana Mato comparecía ayer en una tensa rueda de prensa tras reunirse con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y anunciaba una modificación, un refuerzo de los protocolos de actuación ante el ébola. Se baja el umbral de fiebre a 37,7 grados. Con 37,7 grados será suficiente fiebre para ingresar a aquellas personas sospechosas de haber estado en contacto con el virus del ébola. La ministra aseguraba ayer que este cambio o este refuerzo del protocolo no supone que haya habido errores antes.
Ahora, con la experiencia que tenemos, desgraciada experiencia que tenemos, pues podemos afrontar esa situación de otra manera, y eso es precisamente lo que ha hecho este comité. Yo creo que eso es lo que da tranquilidad a los ciudadanos, que este gobierno, junto a las comunidades autónomas responsables de la sanidad en España, afrontamos inmediatamente, con las evidencias que tenemos en este momento, todas las actuaciones para evitar cualquier riesgo para los ciudadanos.
Ayer Rajoy visitó el Hospital Carlos III e hizo un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que la posibilidad de que el ébola se pueda propagar en España es muy bajo.
Lo que yo sí quiero decir es que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro.
Lo que sucedió ayer muestra que el gobierno ha querido cambiar la situación, ha querido mostrarse más contundente 5 días después de que estallara la crisis del ébola por el caso del auxiliar de enfermería Teresa Romero. La construcción de este gabinete de crisis y ese gesto de Mariano Rajoy de visitar al Carlos III es parte de ese cambio en la gestión del gobierno. El PSOE no reclama la dimisión de Ana Mato, pero denuncia que el Comité Especial para la Gestión del Ébola se debía haber puesto en marcha antes y que no es suficiente. Pedro Sánchez le pide a Rajoy liderazgo.
Ahora mismo lo que exige la opinión pública, los españoles, es un gobierno que restituya y fortalezca la autoridad sanitaria y que coordine y que dé certezas, que gobierne una situación que es crítica para la opinión pública en España.
El caso de ébola que se ha producido en nuestro país ha provocado preocupación y miedo. No se habla de otra cosa. En las cafeterías, en el metro, en la calle, es lógico. Pero el miedo ha tomado proporciones nada razonables. No parece que estemos ante la amenaza de una epidemia. Las reacciones están siendo desproporcionadas, especialmente en el reparto de la culpa. Hasta el momento parece, decimos, que la causa de lo que ha sucedido está en varios errores humanos y en que las precauciones tomadas no fueron suficientes. Desde luego, si hay responsabilidades políticas, deben depurarse. Es necesario que se revisen los protocolos. Hay que tener en cuenta, además, que nos enfrentamos a una enfermedad que es nueva en nuestro país y que los protocolos van cambiando continuamente. Es necesario que se revisen esos protocolos médicos, que se mejore y que se investigue, como decíamos, para saber qué se hizo mal. Está claro que el gobierno tenía que haber creado ese comité que creó ayer mucho antes. Está claro que el gobierno no comunica bien, como siempre, y no comunicar bien en esto es algo que crea alarma. Pero una cosa es que haya habido errores, que los protocolos no se hayan aplicado bien, que no sean buenos protocolos, y otra cosa es pensar que la política nos puede poner a salvo de todo. Una buena política resuelve muchas cosas, pero no todo. No es sano, no es conveniente pensar que los protocolos, por muy exhaustivos que sean, nos pueden poner a salvo de la libertad y del mal. Son dos cosas inherentes a la condición humana. Nunca se podrá crear un sistema perfecto que evite la posibilidad de que alguien se equivoque, cometa un error, o que alguien no controle exactamente lo que tiene que hacer. Pensar en sistemas perfectos y en protocolos perfectos es un engaño, es una quimera que genera violencia. Estos días es recomendable escuchar lo que dicen los voluntarios y los misioneros que trabajan en Sierra Leona. No son héroes, son gente que sabe que merece la pena correr riesgos para atender a los que sufren. La vida, cuando se entrega, como hacen estos misioneros y estos voluntarios, es más intensa, más bonita. Podemos aprender de los misioneros y de los voluntarios que tienen esa capacidad de superar el miedo. Al conocer su tarea nos damos cuenta de que no somos justos cuando nos domina el enfado porque los protocolos no sean perfectos. El gobierno ayer defendía la decisión de repatriar a esos misioneros.
España tiene una obligación para sus nacionales. Tienen derecho a regresar a su país, pero además lo han hecho por cuidar a otras personas solidariamente.
Hasta esto estamos cuestionando. Si no somos capaces de dar una buena muerte a los nuestros, a los que se han entregado, a los que han hecho más humano el mundo trabajando en África, es que nos estamos deshumanizando de forma alarmante. Y ojo, porque el problema en África sigue y con dimensiones enormes. Ayer conocíamos los últimos datos. La Organización Mundial de Salud refirió que 4.033 personas han muerto como consecuencia del ébola en 7 países. Prácticamente todos han fallecido en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea Conakry, donde la epidemia comenzó el pasado marzo. La ONU advierte que es necesario luchar con más seriedad contra la enfermedad. David Navarro, enviado especial de Naciones Unidas para la lucha contra el ébola.
La respuesta a este incremento debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre.
Como la enfermedad hasta ahora solo la sufrían los africanos, le habíamos hecho poco caso a la enfermedad. Son las 6 y 9, las 5 y 9 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que les contamos con la ayuda de Ana Palacios y Paloma Estrada. Conocemos en qué se gastaron los consejeros de Caja Madrid el dinero con sus tarjetas en negro. 15 millones de euros en restaurantes y hoteles de lujo.
La mayor parte del dinero que los anteriores responsables de Caja Madrid gastaron en 14 años con sus tarjetas opacas fueron a parar a restaurantes, tiendas de ropa de lujo, incluso a billetes de metro o peajes de autopista.
Un hombre ha sido detenido en Puerto Real, Cádiz, por simular tener ébola.
Se trata de un vigilante de seguridad de 40 años que se hizo pasar por un militar recién llegado de Sierra Leona. El hombre llamó al Servicio Andaluz de Salud, el cual activó inmediatamente el protocolo correspondiente. En el hospital se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Esto del ébola es demasiado serio para que la gente ande haciendo este tipo de cosas. Miles de estudiantes vuelven a las calles en Hong Kong después de que el gobierno rompa el diálogo.
Miles de ellos han vuelto a pasar la noche en las calles de Hong Kong después de que el gobierno suspendiera por sorpresa las conversaciones. Esta es ya la tercera semana consecutiva de protestas para exigir una democracia real.
Malala, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2014, ha declarado que el galardón no es el fin, sino el principio.
La joven pakistaní ha dedicado además el premio a todos los niños cuyas voces necesitan ser escuchadas. Dice que se siente muy honrada por el reconocimiento y por compartirlo con el activista indio Kailash Satyarthi.
Malala tiene 17 añitos. Pedro Sánchez presenta hoy el nuevo código ético para los cargos del PSOE.
Durante el Foro Ciudadano de Limpieza y Calidad Democrática, el secretario general de los socialistas dará a conocer el nuevo código ético con el que pretenden ahondar en su compromiso de regenerar la política.
También UPyD va a aprobar un código de buenas prácticas.
Durante su consejo político no solo se va a aprobar el código de buenas prácticas, también se van a centrar en el programa marco de las elecciones autonómicas y municipales.
Mar Márquez se coloca al frente de la tabla de tiempos para el Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito de Motegi.
El español solventó con maestría los problemas técnicos que tuvo en la tercera tanda de pruebas libres en el Gran Premio de Rusia. Hamilton fue el más rápido en el debut de la Fórmula 1 por delante de Magnussen y Alonso. Y la selección española sub-21 empató a 0 ante Serbia en el partido de ida de la eliminatoria de clasificación para la Eurocopa, por lo que aplaza así su billete hasta el partido de vuelta.
Y vamos con la previsión meteorológica. Ana Palacios, ¿qué tenemos por delante? ¿Más lluvia?
Sí, la verdad es que tenemos cielos cubiertos en prácticamente todo el territorio, especialmente en Galicia, la Comunidad de Madrid, algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía, donde las lluvias estarán presentes desde primera hora de la mañana. A partir de la tarde, estas precipitaciones se vuelven fuertes y persistentes en todo el suroeste y centro peninsular. Las lluvias se extienden además a todo el Cantábrico y a la zona del Estrecho y a Ceuta. En cuanto a las temperaturas, suben de forma moderada en gran parte del este peninsular y sin cambios en el resto, máximas de 29 grados en Murcia y mínimas de 7 en Lugo.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Puede que el fuerte de Ángel Esposito no sea hacer chistes.
Pero lo que hice a Christine Lagarde fue decirle, es de Huelva, y me lo devolvió.
Puede que tampoco sea la modestia.
Jesús Garrido nos dice que le gusta este periodismo que hacemos, a nosotros también.
Pero una cosa es segura, las preguntas siempre las hace directas.
¿Dónde está lo que nos ha robado?
Con ese carácter más vale saludar a la primera.
Buenos días.
¿Otra vez?
Otra vez, sí, José. Te tengo hasta en la... Muchas.
Buenos días. La mañana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
11, 17, 20, 22, 29, soles 4 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 13, 17 personas permanecen ingresadas en el Carlos III por la crisis de ébola. Solo Teresa Romero ha dado positivo. Sofía Negri.
La auxiliar de enfermería, Teresa Romero, sigue estable dentro de la gravedad. Ha pasado su cuarta noche ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Está recibiendo hasta 5 tratamientos experimentales avalados por la Organización Mundial de la Salud, entre ellos una nueva versión del ZMAP, el suero, que recibió el primer misionero repatriado Miguel Pajares. Ya son 17 los ingresados. La última ha sido una trabajadora de la limpieza del Centro de Salud de Alcorcón.
Y la paciente ingresada en Valdecilla, en Santander, por una cierta alerta de un posible contagio de ébola, tiene riesgo mínimo, según las autoridades sanitarias. Gerardo Sisiñaga. La alerta sanitaria se activó en la tarde de ayer después de que una mujer de 18 años acudiese al servicio de urgencias del hospital de Valdecilla con fiebre y refiriendo que había regresado hace menos de 3 semanas de la zona de Lagos en Nigeria, considerada zona de riesgo potencial. Tras un primer análisis, la mujer ha sido aislada por el personal de urgencias para evaluar su estado y ha sido trasladada a la unidad de aislamiento destinada por el hospital a tal efecto. Esta mujer llegó además a urgencias acompañada de otra ciudadana nigeriana que ha sido considerada como potencial contacto estrecho, por lo que se ha indicado su aislamiento en su domicilio hasta tener los resultados de las pruebas analíticas. De momento, se mantiene ese protocolo de prevención del ébola aquí en Cantabria.
Hoy se reúne de nuevo el comité especial creado por el Gobierno para hacer frente a la crisis. María Daván.
Soraya Sáenz de Santa María aseguraba que la creación de ese comité no es una desautorización a Ana Mato, sino un refuerzo de la coordinación. La ministra estará en ese grupo de trabajo, pero será la número 2 del Gobierno la que lleve la gestión de la crisis. La vicepresidenta aludía a hablar de fallos estos días y preguntada sobre posibles dimisiones decía esto.
Pues indudablemente, si hay que hacerse se hará, pero entienda que ahora estamos centrados en eso y que me parece que ante la magnitud de 2 vidas que hemos perdido y de una que hay que cuidar, la asunción de responsabilidades políticas, pues ¿qué quiere que le diga?
Sáenz de Santa María evitaba también confirmar que habrá futuras repatriaciones. Pedía que no se adelanten acontecimientos, pero recordaba que los 2 religiosos fallecidos contrajeron la enfermedad, ayudando a los demás.
España tiene una obligación para sus nacionales. Tienen derecho a regresar a su país. Pero además lo han hecho por cuidar a otras personas solidariamente.
La vicepresidenta aludía también comentar las polémicas declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, aunque indirectamente las censuraba al asegurar que lo que hay que hacer es trabajar y dar tranquilidad.
La ministra Ana Mato se reunió ayer con los responsables de sanidad de las comunidades autónomas. Han decidido reforzar los protocolos de actuación. Carmen Lavalle.
Se bajará el umbral de fiebre y se seguirá de forma activa a todas las personas en contacto con pacientes contagiados de ébola como principales revisiones de los protocolos para hacer frente al virus en España. Pese a los cambios introducidos y arropada por todos los consejeros de sanidad, la ministra Ana Mato no admitía la existencia en principio de fallos. Prometía no escatimar, eso sí, ni en medios ni en esfuerzos para gestionar la situación.
Y vamos a seguir trabajando 20 horas al día, 24 horas al día, lo que sea necesario hasta que consigamos afrontar esta crisis a la que nos enfrentamos.
Además del gabinete de crisis de Moncloa, con cambios en la política de comunicación e información puntual por la mañana y por la tarde, se creará un consejo científico.
Rajoy visitó ayer el hospital Carlos III, donde está ingresada la auxiliar de enfermería Teresa Romero. Ángel Correas.
Fue la crónica de una visita no anunciada en la agenda mientras se llevaba a cabo además la rueda de prensa del Consejo de Ministros. De hecho, la entrada del coche oficial cogió a los periodistas por sorpresa, aunque no consiguió pasar desapercibido. Eran poco más de 1:30 de la tarde. Saltaron los titulares y saltaron todas las hipótesis para saber qué hacía Rajoy en el Carlos III, acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid. Algún representante sindical intentó movilizarse sin margen de maniobra mientras los responsables del hospital les recibían en la puerta. Unos 40 minutos de encuentro que el Twitter de Moncloa explicaba como una visita para valorar in situ la situación y expresar el profundo agradecimiento al trabajo del personal sanitario.
El presidente de la Comunidad de Madrid, que estaba también en esa visita, Ignacio González, aseguró que ha hablado con su consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, y le ha trasladado su opinión de que no ha estado nada afortunado en sus declaraciones de los últimos días.
El consejero de Sanidad no ha estado nada afortunado en las declaraciones, en la forma de manifestar, de manifestarse que ha hecho en estos últimos días. Yo se lo he dicho personalmente y él es consciente de que no ha estado afortunado en algunas de esas expresiones.
Javier Rodríguez había sugerido que Teresa Romero había mentido. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, habló ayer de desgobierno en la gestión de la crisis del ébola. Susana Moneo.
El líder de la oposición ha elevado el tono de sus críticas al gobierno por la gestión de esta crisis. Exige a Rajoy que ponga fin al desgobierno, que tome las riendas, que actúe con autoridad política y sanitaria.
Le insisto y le exijo al señor Rajoy: autoridad, gobierno, certezas, seguridad, información.
Tras reunirse con asociaciones médicas y de enfermería, dejaba esta relación de adjetivos:
desvergüenza por declaraciones indignas, desamparo, desgobierno, desinformación. desinformación, descontrol, descoordinación, una falta clara de autoridad por parte del Gobierno de España.
Pese a todo ello, no pide la dimisión de la ministra, se lo deja al presidente.
¿Considera el señor Rajoy que la ministra Amato está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país?
Fuentes próximas a Pedro Sánchez denunciaban que Rajoy no le ha vuelto a llamar desde su conversación del pasado martes.
El ministro Soria asegura que la crisis del ébola no ha provocado daños en la actividad turística. Santiago Morollón.
El ministro de Industria, Energía y Turismo asegura que la crisis del ébola no está teniendo repercusiones en cuanto a la llegada de turistas, y es que según José Manuel Soria no se ha producido ninguna cancelación.
Que el gobierno dispone y que viene de todas las oficinas españolas de turismo en el exterior, más de 30 oficinas españolas de turismo en el exterior, no hay cancelaciones de viajes turísticos programados a España como consecuencia de los últimos acontecimientos.
Soria también ha adelantado que las cifras de llegada de turistas en septiembre serán muy buenas. Teniendo en cuenta la perspectiva de los próximos tres meses, el ministro aseguraba que 2014 superaría la cifra de visitantes internacionales del año pasado, así como el gasto total que realizaron en España.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Ayer fue detenido en Guadalajara Pablo García Ribado, conocido como el violador del portal. Fue detenido por abusos sexuales, ha pasado a disposición judicial. Fue excarcelado hace pocos meses tras que se anulase la doctrina Parot. Cristóbal Cabezas.
El violador del portal habría abusado recientemente de al menos dos mujeres, entre ellas una menor de edad. Su modus operandi consistía en que se hacía pasar por fisioterapeuta y anunciaba sus servicios tanto en locales de Torija y Trijueque como colocando unos anuncios en las farolas de estas dos poblaciones de Guadalajara. A continuación, las personas que estaban interesadas en el anuncio llamaban al teléfono móvil del violador del portal y concertaban una sesión de masaje. Según las denuncias que se han presentado, el arrestado obligaba a sus víctimas a desnudarse totalmente y durante dicho tratamiento realizaba todo tipo de tocamientos a las mujeres. A raíz de la detención, los investigadores confían en que otras víctimas presenten nuevas denuncias contra esta persona. Recordemos que el violador del portal estuvo en prisión hasta el año pasado, que fue cuando salió de la cárcel como consecuencia de la sentencia de Estrasburgo que derogaba la doctrina Parot.
Ayer supimos en gran medida en qué se gastaron el dinero los consejeros de Caja Madrid con sus tarjetas B. El expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, sacó un total de 16.300 euros del cajero utilizando su tarjeta B durante los tres últimos meses que permaneció al frente de la entidad. Patricia Rossetti.
3.500 euros gastó Rodrigo Rato en bebidas alcohólicas en un solo día. Era el 27 de marzo de 2011. Del cajero automático sacó 16.000 euros en los últimos tres meses que estuvo al frente de la entidad. También 2.500 euros en arte sacro y cargó a la tarjeta gastos de joyería, restaurantes y hoteles de lujo, billetes de avión y balnearios. También entradas de espectáculos, salas de fiesta y discotecas. Sánchez Barcó utilizaba la tarjeta para todo. En un solo día gastó más de 3.000 euros en el supermercado o más de 2.000 en joyería. También pagaba el Canal Plus, viajes de elevadas cantidades, billetes de avión, restaurantes y hoteles de lujo, peajes, gasolina, el cine en versión original y los gastos de farmacia, hasta uno de 20 céntimos. En la misma línea está Miguel Blesa. Sacó del cajero un total de 86.000 euros. Gastó 94.000 en restaurantes de lujo y 45.000 en hoteles de lujo y 50.000 en viajes.
Todo eso en una caja que ha tenido que ser rescatada con dinero público, es decir, con nuestro dinero, con el dinero de los contribuyentes. Los sindicatos rechazan negociar que las futuras subidas salariales de los empleados públicos dejen de estar ligadas a la inflación y pasen a depender de la productividad. Cristina Sáez.
El sindicato ha asegurado que no sabía nada de esta novedad y ha recalcado que si el gobierno tiene alguna propuesta que hacer sobre el sistema de retribución de los funcionarios, la haga en la mesa pública y no en los medios. En cualquier caso, y según han afirmado, la propuesta no le suena nada bien. El secretario de Sanidad de la organización, Antonio Cabrera, cuestionaba incluso la profesionalidad de Beteta.
Me sorprende que el señor Beteta desconozca el modelo retributivo de los funcionarios. Nosotros ya tenemos complemento al rendimiento profesional, tenemos productividad variable, pactada.
Además, han reiterado su exigencia de que se recupere el poder adquisitivo de los empleados públicos, matizando de todos y no solo de algunos, como plantearía esta iniciativa.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno ha acordado enviar a Irak unos 300 instructores para formar al ejército de ese país dentro de la aportación a la coalición internacional contra el yihadismo que lidera Estados Unidos.
Vamos a tener aproximadamente entre unos 300 militares porque algo habrá que incrementar. Y ya les digo que la idea es entrenar en artefactos y desminado, y la otra, operaciones especiales.
Era el anuncio que hacía ayer el ministro de Defensa, Pedro Morenés. Ayer en Barcelona se presentó un interesante manifiesto de personalidades del mundo de la izquierda en contra de la independencia. Elena Burés.
El texto defiende que los catalanes sufren los mismos ataques y recortes que el resto de españoles, por lo que los firmantes rechazan la afirmación "Madrid nos roba". Además, el escrito defiende que una posible independencia significaría dividir y enfrentar tanto a los catalanes entre sí como con el resto de España. Jon Enric Cunyat, miembro del equipo coordinador del manifiesto.
Nosotros lo que hacemos es intentar representar o intentar poner encima de la mesa una posición que creemos que es mayoritaria en la izquierda catalana, que es desde el centro izquierda a la extrema izquierda, apoyar la unidad del pueblo trabajador y defender no a la independencia.
El texto defiende que solo será posible una Cataluña mejor dentro del marco de una España soberana y de progreso. El ex candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Francisco Frutos, y la abogada Lidia Falcón son algunos de los firmantes de este manifiesto.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE, estar informado.
El Nobel de la Paz 2014 ha premiado los esfuerzos por los derechos de los niños de la adolescente pakistaní Malala y del presidente de la Marcha Global contra el Trabajo Infantil, el indio Kailash Satyarthi. Hay que tener en cuenta que en Pakistán e India son dos países que habitualmente entran en conflicto. Manuel Ángel Gómez.
Nobel de la Paz para dos defensores de los derechos de los niños.
Kailash Satyarthi and Malala Yousafzai.
El presidente del Comité Nobel noruego ha explicado que Malala Yousafzai y Kailash Satyarthi reciben el Nobel de la Paz 2014 por su lucha contra la represión a los niños y a los jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación.
Today is the day of every woman.
A Malala, pakistaní, se lo conceden a pesar de su juventud por haber luchado durante varios años por el derecho de las niñas a la educación.
Poverty. Is not the reason for the perpetuation of child labor.
A Satyarthi de la India por su gran valentía personal que le ha llevado a liderar protestas y manifestaciones para denunciar la explotación infantil. Malala fue víctima de un atentado en 2012, fue tiroteada por un militante de un grupo talibán en Pakistán. Satyarthi pertenece a una ONG que ha logrado liberar a 80.000 niños de la explotación infantil.
Y en Ávila, con motivo del quinto centenario del nacimiento de Teresa de la Cruz, se presentó ayer en la peregrinación Camino de Luz, que va a recorrer 30 países en 5 continentes.
Camino de Luz es el nombre de la peregrinación mundial que va a recorrer los 5 continentes, pasando por 29 países diferentes, llevando el báculo que Santa Teresa portaba en sus viajes. Una comitiva de 6 personas partirá el próximo miércoles 15 de octubre, inicio del centenario, desde Ávila para regresar de nuevo a la ciudad que vio nacer a Santa Teresa 6 meses después, el 28 de marzo, fecha de su alumbramiento. Lo ha explicado el vicario general de los Carmelitas, el padre Emilio José Martínez.
Camino de Luz es peregrinación, pero Camino de Luz es también aventura. Sobre todo es propicia un intercambio de culturas, un intercambio entre gentes de los 5 continentes que esperamos dejará una gran huella y será un gran paso para este quinto centenario.
La peregrinación internacional se completará con otra nacional que recorrerá durante unos meses las 17 ciudades donde la Santa Andariega llevó a cabo sus fundaciones.
Y aquí está José Luis Restán, ya que nos va a contar primero la línea editorial a lo largo de la semana y luego nos hablará del sínodo. José Luis, muy buenos días.
Buenos días, Fernando. Hemos pasado la semana atentos al caso de ébola que se ha producido en nuestro país y a los debates que ha suscitado. Es necesario que se revisen los protocolos médicos, que se mejoren y que se investigue hasta precisar qué se ha hecho mal. Pero el miedo ha tomado proporciones nada razonables y las reacciones están siendo desmedidas, especialmente en lo que se refiere a la distribución de la culpa. Si hay responsabilidad política, debe depurarse, pero no es sano pensar que los protocolos protocolos, por exhaustivos que sean, nos pueden poner completamente a salvo. Nunca se podrá crear un sistema perfecto que evite la posibilidad de que alguien se equivoque. Estos días es recomendable escuchar a los voluntarios y a los misioneros que trabajan en Sierra Leona. No son héroes, son gente que sabe que merece la pena correr riesgos para atender a los que sufren. Al conocer su tarea nos damos cuenta de que no somos justos cuando nos domina el enfado, porque los protocolos no sean perfectos o porque no se hayan aplicado bien. En nuestra línea editorial también hemos seguido esta semana el sínodo de los obispos sobre la familia. En cuanto a la atención a los divorciados, es necesaria una mejor acogida a estas personas que suelen arrastrar un gran sufrimiento. El acceso a la comunión de algunas de ellas es solo una parte del debate. Se ha insistido en la vía del testimonio y en presentar un mensaje más propositivo a la sociedad. En campos como la sexualidad suele haber una imagen distorsionada de la doctrina católica, reducida a una serie de prohibiciones mojigatas. Amplio acuerdo ha habido también sobre la necesidad de mejorar la preparación al matrimonio. Así ha transcurrido la semana Entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace media hora. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. La auxiliar de enfermería ingresada por ébola se mantiene estable dentro de la gravedad.
Teresa Romero ha pasado su cuarta noche ingresada en el Carlos III de Madrid. Está recibiendo hasta 5 tratamientos experimentales, entre ellos una nueva versión del Zetamap. Ya son 17 los ingresados, la última una trabajadora de la limpieza del hospital de Alcorcón.
A las 10 de la mañana se reúne el Comité Especial para la gestión de la crisis del ébola en España.
Lo preside la vicepresidenta del Gobierno, que asume la gestión de la crisis, relegando así a la ministra Ana Mato. El comité está integrado por 7 ministerios, entidades científicas y médicos, así como especialistas en diferentes disciplinas. Escuchamos a Sae de Santa María.
La primera preocupación es ella y su salud. Y desde aquí queremos reconocer a todos los profesionales de la sanidad la tarea que están haciendo y los esfuerzos que están haciendo.
Sanidad refuerza el protocolo para el virus y baja el umbral de la fiebre.
Ministerio y Comunidades Autónomas han acordado bajar de 38,6 a 37,7 grados el umbral de fiebre y se seguirá de forma activa a todas las personas en contacto con pacientes infectados por ébola. Ana Mato prometía no escatimar en medios ni en esfuerzos.
Y vamos a seguir trabajando 20 horas al día, 24 horas al día, lo que sea necesario hasta que consigamos afrontar esta crisis a la que nos enfrentamos.
La ONU alerta de que los casos de ébola pueden duplicarse en un mes.
La respuesta mundial a la crisis necesita ser 20 veces mayor de lo que fue a comienzos de octubre. Así lo ha declarado el enviado especial de Naciones Unidas para tratar el brote, David Navarro.
La respuesta a este incremento debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre.
El Fondo Monetario Internacional pide a España seguir bajando salarios.
Debe continuar con la moderación salarial si quiere consolidar su salida de la crisis. El FMI ha vuelto a poner a nuestro país como buen ejemplo de la zona euro. Phil Gerson, subdirector del organismo en Europa.
España necesita moderación salarial, pero también necesita reformas para mejorar el ámbito empresarial, para aumentar la eficacia. Necesita formar a los desempleados para que vuelvan al mercado de trabajo y reformas fiscales. La moderación salarial es parte de la receta, pero no es el único ingrediente de esa receta.
España enviará 300 militares a Irak para labores de formación.
Su tarea será instruir y entrenar al personal del ejército iraquí para contener el avance del Estado Islámico. Lo anunciaba el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmaba que las tropas estarán seguras.
Todo puede pasar, pero todo puede pasar en Mali, todo puede pasar en cualquier otro lugar, pero nosotros de alguna manera excluimos el combate directo como elemento operativo. No estamos allí para eso.
6:33, 5:33 en las Islas Canarias. Pausa y volvemos.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Nos vamos hasta el hospital Carlos III, última hora, Mónica.
Buenos Adane, días, buenos Expósito. Días. Pues Teresa.
Vamos a buscar la última hora. ¿Qué es lo que podemos aportar?
Buenos Carmen días, Lavalle, pues según nos acaban de informar, fuentes.
Javi Nieves.
Nos situamos ya en el hospital Carlos III de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE.
Pues lo
con
último que nos han confirmado desde fuentes hospitalarias. Pues
esa es la última hora que podemos contar a esta hora en COPE. Y la información.
COPE, de... estar informado.
Trabajan en dispensarios de Liberia luchando contra el ébola. Llevan la alfabetización a las aldeas del Amazonas. Luchan por la dignidad de las mujeres en la India.
No se les conoce, no hacen ruido, pero anuncian el evangelio a todos los pueblos y hacen que renazca la alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014. Renace la alegría. Colabora.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
Seguimos con José Luis Restán, que nos va a contar ahora la actualidad religiosa. José Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Actualidad religiosa absolutamente marcada por la primera semana del Sínodo de la Familia. José Luis, a ver si tú nos aclaras, porque hay mucho ruido.
No sé si podré.
¿El trabajo del Sínodo se ha centrado en la cuestión de si los divorciados pueden comulgar, sí o no?
No, no se ha centrado en eso, pero ha sido un capítulo que ha estado muy presente y que quizás sea el que ha suscitado pues mayor debate y un debate, diríamos, más vistoso desde el punto de vista mediático.
¿Y si ha llegado a alguna conclusión?
No. No, porque tampoco es la finalidad. La estructura del sínodo son intervenciones de 4 minutos sí. que van pidiendo los padres sinodales sobre los distintos temas.
Cada uno dice lo que
hombre, considera. Las intervenciones van agrupadas por temas según el famoso instrumentum laboris, o sea, el documento inicial de trabajo, ¿no? Entonces, para que haya un mínimo de coherencia, en cada momento se aborda una cuestión. Pero es imposible sacar, digamos, una... Primero, no se vota, o sea, se discute, se dialoga, se aportan puntos de vista, se profundizan cuestiones, se lanzan preguntas. Es una dinámica que no es conducente a aprobar una ley.
No hay resoluciones.
No hay resoluciones. Lo único que se aprobará, me parece que ya lo comentamos, fue la semana próxima, sí. un documento final que recogerá todos los aspectos. Entonces, ahora mismo, como tampoco se está entregando las intervenciones concretas de cada padre sinodal, sino que se está haciendo un relato diario por parte del padre Lombardi, de los temas, pues es difícil saber, o sea, está claro que la preocupación está ahí, que sí. el deseo de dentro de una fidelidad absoluta a la tradición, al dato revelado, a lo que es el sacramento del matrimonio, a su indisolubilidad, el afrontar pastoralmente las situaciones de las personas divorciadas que se han vuelto a casar y que tienen una conciencia de seguir perteneciendo a la Iglesia, pues que esa es una preocupación que está, que los obispos la quieren afrontar y que hay matices y sensibilidades diversas. Esto lo sabemos y que se está en ello.
Y hay otra cosa. ¿Se puede decir que hay un clima dominante o que hay una cierta sensibilidad dominante
pues
en las
si la múltiples
hay, intervenciones?
Si la hay, yo no soy capaz de indicarla porque tampoco creo que sea cierta esa imagen que algunos están sí. proyectando de dos bloques. No, no hay dos bloques. Hay muchas sensibilidades con una gama de matices cromática muy, muy amplia y como decía el otro día de una manera muy gráfica Lombardi,
sí.
sería absurdo pensar que aquellos que hablan de misericordia no estén preocupados por la integridad de la doctrina Ajá. y sería absurdo pensar que aquellos que hablan de la necesidad de manifestar y presentar con claridad la doctrina no estén preocupados por un acercamiento misericordioso a quienes viven situaciones de dificultad. Entonces, no creo que haya dos bloques, hay una multiplicidad de sensibilidades y es difícil saber, y tampoco es cuestión de blanco o negro.
Estamos
hablando de aproximaciones pastorales a un problema complejo para el que ya dijo Benedicto XVI que no había recetas sencillas.
Entonces, ¿tú crees que después de estos trabajos, más tarde o más temprano, habrá alguna solución novedosa para según qué casos, soluciones particulares, determinada política?
Yo creo que lo que se está, bueno, ese es otro tema, el política de la rota, es verdad que es una cuestión el cómo se desarrollan los procesos de nulidad, el simplificarlos, el hacerlos más transparentes y sobre todo más rápidos y que en ellos haya una dimensión de acompañamiento pastoral y no domine un puro enfoque jurídico, eso es una está clarísimo que es una ya. preocupación y que se está estudiando, incluso el Papa ha instituido una comisión para que estudie estos procesos y esto está siendo también objeto del sínodo. Yo creo que del sínodo se va a derivar, de esta primera fase del sínodo.
Sí, que el año que viene sí.
Exactamente. Se va a derivar algo que sí que me parece muy claro ya, es quizás un lenguaje nuevo que no es fruto, que es fruto sobre todo de un deseo de profundizar en la experiencia de lo que es la familia en la vida de la Iglesia, en diálogo con las dificultades propias de este momento. Y en ese sentido se está haciendo cada vez más normal, sí, que todos utilicen una aproximación y un diálogo con un lenguaje diferente. Esto me parece claro. Ajá. Después, que las cuestiones, que se hace más clara y más evidente la conciencia de que la propuesta de la Iglesia, que es preciosa, sí, tiene que vivir en un contexto de gran alejamiento e incomprensión, ya, de muchos esquemas que antes se utilizaban.
Esta sensibilidad sí es dominante.
Esta sensibilidad yo creo que es compartida amplísimamente. El problema es que, bueno, de ahí no nace un manual de instrucciones, ya, 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 ¿no? Sino que nace, bueno, pues un camino, la palabra sí no significa eso, caminar, sí, juntos, y eso sí que me parece que va a estar claro. Y luego, es posible que de aquí nazca el embrión de alguna solución concreta que no se va a definir y a perfilar hasta dentro de un año por lo menos. Ajá. Y que en todo caso la tendrá que tomar con su autoridad suprema el Papa. A mí esta semana me ha parecido que ha habido una cosa clarísima, y esta sí la hemos sabido todos, sí, y es que el Papa al iniciar los trabajos tomó la palabra y dijo: debatid sin miedo, con libertad, con parresía, la palabra con este valor en Jesucristo. Y además con la tranquilidad de que todo esto lo hacemos con Pedro y bajo Pedro, y Pedro es el garante de la unidad y de la integridad de la fe. Por tanto, al final el Papa es el que tiene que tomar una decisión y no es un resultado de equilibrios internos del sínodo.
Gracias, José Luis.
Soy María Teresa Bengoechea, misionera en Colombia. Renace la alegría cuando acogemos a mujeres que han huido de la violencia de la guerrilla. Aquí encuentran su hogar y pueden rehacer su vida.
Soy Joan Soler, misionero en Togo. Renace la alegría cuando un adulto recibe el bautismo, cuando visita a un enfermo, en cualquier actividad de la parroquia. Porque donde hay un cristiano, siempre hay alegría.
Son los misioneros. Ahora puedes ayudarles.
19 de octubre, Domum 2014.
Renace la alegría.
Colabora.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
7:20, 6:20 en las Islas Canarias. Vamos con la información internacional. Según ha podido saber la cadena COPE, el Parlamento Europeo pospone una reunión con líderes africanos por miedo al ébola. Bruselas, Miguel Sánchez.
La cita tenía que haberse producido el pasado 22 de septiembre. En ella tenían que haber participado miembros de la Asamblea África-Caribe-Pacífico y parlamentarios de hasta 4 comisiones europeas. La Eurocámara decidía aplazarla al considerar que no podía garantizar la aplicación de las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud facilita para reuniones multitudinarias, y menos en un edificio como el Parlamento Europeo. Se ha actuado con responsabilidad, cuentan fuentes parlamentarias a la cadena COPE. Sin embargo, desde la delegación africana, la opinión es bien diferente. Consideran que la reunión ha sido pospuesta por el miedo al ébola, y así se lo han hecho saber al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz. Insisten en que ninguna reunión había sido cancelada hasta ahora por este motivo y expresan su preocupación de que Bruselas pueda enviar una mala señal a la comunidad internacional con esta cancelación. Una mala señal alimentada además por otros condicionantes. La nueva reunión ya tiene fecha, 14-15 de octubre, pero no va a celebrarse en el Parlamento Europeo. En lugar de seguir el procedimiento habitual, va a llevarse a las oficinas que la delegación africana tiene en Bruselas. Además, el número de participantes ha sido reducido.
Mientras tanto, en Reino Unido se intensifican las medidas de control de acceso a través de sus aeropuertos. Begoña Pérez, de Londres.
Reino Unido ampliará controles a pasajeros procedentes de zonas afectadas por el ébola como Liberia, Guinea y Sierra Leona. No hay vuelos directos desde estas áreas, pero los viajeros pueden volar con escala en París o Bruselas. Se analizará el historial del pasajero y en algunos casos podrían realizarse exámenes médicos. Se trata de un giro del gobierno británico que días antes había descartado estos controles. El premier británico David Cameron declaró que el gobierno ha hecho lo correcto con el objetivo de mantener a la población tranquila. Escuchamos el consejo médico y actuamos según ese consejo, y por ese motivo estamos introduciendo estos controles apropiados, decía el primer ministro británico. Cameron recordó que Reino Unido también está emprendiendo acciones para atajar el problema en su raíz, con el envío de centenares de militares y un barco médico a Sierra Leona, una contribución mayor que otros países, según sus palabras.
Y en Francia, la ministra de Sanidad ha confirmado que el paciente sospechoso de estar contaminado con ébola ha dado negativo. París, Asunción Serena.
La ministra de Sanidad, Marisol Touraine, pudo confirmar ayer que los análisis que se han realizado a la persona sospechosa de estar contaminada con el ébola en Francia han dado resultados negativos. Hace unos instantes, el resultado de los análisis llevados a cabo han permitido descartar la sospecha de ébola. Son así 11 las personas que se han analizado y que en todos los casos han dado negativo. La última es, según la prensa gala, una periodista americana que ha estado en Liberia realizando un reportaje sobre la epidemia. La ministra se ha comprometido a informar inmediatamente si en el futuro hubiera algún caso positivo. También ha dado una serie de consejos, como evitar los viajes a los países más afectados o la obligación de señalar a las autoridades si se viaja a ellos. Además, en caso de fiebre, las personas que presenten los síntomas de padecer el ébola no deben acudir a un médico ni a urgencias, sino llamar al 15 el número del SAMU para que se hagan cargo las personas adecuadas.
En Estados Unidos, en las últimas horas, se ha empezado a aplicar en el aeropuerto JFK de Nueva York el programa mejorado de detección de ébola. La ONU advierte que se pueden duplicar los casos en el mundo. Washington, Juan Fierro.
El enviado especial de Naciones Unidas para el ébola, David Navarro, advertía que el número de casos de ébola posiblemente se duplique en las próximas 3 o 4 semanas, por lo que es necesaria una respuesta global a esta crisis si el mundo no quiere vivir para siempre con el virus del ébola. La respuesta a este incremento, decía el enviado especial de la ONU para el ébola, debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre. En esa misma reunión de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario general de la organización denunciaba que solo se había cubierto un 25% del fondo de 1.000 millones de dólares creado para ayudar a los países de África Occidental afectados por la epidemia del ébola. En la apertura del plenario de las sesiones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, el presidente de esta última institución pedía la creación de un nuevo mecanismo de emergencia para hacer frente a las pandemias como el ébola. Jim Jones pedía colaborar con el Fondo, la ONU y bancos regionales para hacer llegar cuanto antes fondos a los países afectados y prepararse para futuras pandemias que se pueden expandir con mayor rapidez, causar más muertes y potencialmente arruinar la economía mundial.
En Roma es noticia el sínodo sobre la familia. Paloma García Ovejero.
El sínodo de la familia continúa hoy con los círculos menores que empezaron ayer a media mañana una vez terminada la primera fase, la de las asambleas sinodales, todos juntos. A partir de ahora se reúnen por idiomas. Nos contaba ayer el portavoz de la Santa Sede, el padre Lombardi, que ya por primera vez ha salido como objeto de debate el llamado camino penitencial, como la vía para abrir la posibilidad de comulgar a los divorciados vueltos a casar siempre que se den determinadas condiciones y que recorran dicho camino. Lombardi apuntaba ayer que cuando el Papa Pío X admitió en su día a los niños en la Eucaristía, fue también considerado un revolucionario. Uno de los testimonios más comentados en estos últimos días ha sido el de un obispo cuyos padres están divorciados y contaba cómo vivió el estigma del rechazo por parte de los demás por este factor, así como la soledad que experimentó desde que era niño.
En Alemania, la canciller Angela Merkel se ha reunido con el primer ministro chino con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales. Berlín, Rosalía Sánchez.
Ayer visitó Berlín para la bilateral Alemania-China el presidente Li Keqiang. Los dos jefes de gobierno de ambos países firmaron 19 acuerdos comerciales multimillonarios. Daimler, Volkswagen, Deutsche Telekom o Siemens son algunas de las empresas que se beneficiarán de esos acuerdos. China es el socio comercial más importante de Alemania en Asia y Alemania es el mayor comprador de productos chinos en Europa. Esta relación comercial es seguramente lo que explica que la canciller alemana no entrase más a fondo a tratar el asunto de los derechos humanos en China, aunque su portavoz haya reconocido horas antes de esta visita que desde Pekín se sigue recibiendo noticias preocupantes. Y después de la reunión oficial, a la canciller Merkel no se le ocurrió otra cosa que llevarse a Li Keqiang al supermercado. Se fueron de compras al súper habitual de Merkel, ellos dos y un nutrido equipo de guardaespaldas chinos, y compraron una tarjeta de felicitación, un paquete de sal y una bota de San Nicolás de chocolate.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En Marruecos preocupa la presencia del yihadismo. Beatriz Mesa.
En un liceo de la ciudad de Agadir, al sur de Marruecos, han aparecido pintadas sobre los muros el centro defendiendo las posiciones del Estado Islámico, y en un polémico vídeo aún circulando por las redes sociales se ven a cientos de seguidores del equipo nacional de fútbol de Casablanca, el Raja, gritando en mitad de la euforia futbolística: ¡Viva el Estado Islámico! ¡Alá es grande! Son solo algunas demostraciones de predicamento de la estructura terrorista aquí en Marruecos, que aunque luche con mano de hierro contra la creciente simpatía que está generando la organización criminal, la realidad se impone. Muchos jóvenes están llenos de odio por la injusticia social que achacan al colonialismo y llegan a compartir el proyecto islamista de los yihadistas porque defienden la identidad árabe musulmana frente a la invasión extranjera. El islamismo abunda cuando aumentan los niveles de corrupción o la falta de justicia social. Más de 2.500 jóvenes marroquíes están haciendo la yihad en Medio Oriente.
Otras noticias nacionales e internacionales han dejado en segundo plano lo que está sucediendo en Siria y en Irak, el avance del Estado Islámico, pero ahí está esa inquietante evolución del conflicto. Hablamos con Félix Arteaga, que es investigador principal del CANO, investigador que conoce bien lo que está ocurriendo. Félix, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos viendo un avance importante ahora del Estado Islámico en la zona fronteriza con Turquía. Tienen el control de la ciudad de Kobane. ¿Qué está sucediendo, Félix? ¿Por qué se produce ese avance? ¿Por qué no se consigue detener al Estado Islámico?
Bueno, o sea, la verdad es que no se le está consiguiendo detener no solo en Siria, sino tampoco en Irak, ¿no? Está demostrando más capacidad de resistencia a la que se le otorgaba y más capacidad de iniciativa de la que podía pensarse. Ha conseguido dispersar a las fuerzas, actúa de forma un poco más discreta, pero el problema sigue siendo el mismo. Los ataques aéreos por sí mismos no frenan la ofensiva del Estado Islámico y tiene enfrente tropas poco preparadas y mal armadas, con lo cual todo lo que se gana atacándole por el aire se pierde luego en el combate terrestre.
Lo que pasa es que, claro, en el caso de Kobane, que está en la frontera, Turquía quizá podría intervenir. ¿Es conveniente o es mejor que no intente recuperar o tomar la ciudad?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la caída de Kobane no sería algo catastrófico, ¿no? Ni cambiaría el curso de la guerra, porque el Estado Islámico ya controla otros pasos a izquierda y derecha de este, ¿no?, sobre la frontera. Lo que sí es cierto es que lo que ocurre allí se ve, y se ve a través de los medios de comunicación, y estáis contando y viendo cómo se avanzan hacia la frontera, ¿no? Y eso llamativamente
sí, le da más visibilidad, ¿no?
Le da más visibilidad, pero eso está distrayendo la atención y está permitiendo a que el presidente Bashar al-Assad, las fuerzas gubernamentales, pues actúen en Alepo, que no está muy lejos de allí, ¿no? Y sí, aprovechen que los ataques sobre el Estado Islámico para ir progresando hacia allí, también en Damasco y hacia el sur. También están avanzando los otros grupos yihadistas en el sur, hacia Líbano. O sea que los verdaderos combates estratégicos se están librando lejos de Kobane. Ahora, sobre la situación en Kobane. Hay una población kurda al sur de la frontera a la que el presidente Bashar al-Assad le concedió autonomía a cambio de que no le crearan problemas ni ayudaran, ¿no?, a combatir a las fuerzas rebeldes. Entonces, el presidente Erdogan y Turquía se enfrentan a una situación complicada, porque si refuerzan en la lucha contra ISIL a los kurdos, lo que van a conseguir es luchar codo a codo con aquellos mismos que no han combatido con Bashar al-Assad y que lo que quieren es establecer una autonomía, una independencia regional, con lo cual tienen un problema muy complicado.
O sea, claro, los turcos no quieren apoyar, la presión de los kurdos contra Turquía.
Claro, ellos están pensando no en la lucha contra el Estado Islámico, están pensando cómo va a quedar eso después. y ellos, para ellos es tan malo un Estado Islámico,
sí,
que domine, como un grupo kurdo fuerte con armamento recibido y ya organizado militarmente. Y con el apoyo de...
Y ese es el motivo por el que Turquía no entra más decididamente en la guerra contra el Estado Islámico apoyándose en los kurdos.
Efectivamente, ellos están más por la labor de que lo hagan otros, de establecer un corredor, una de protección, una zona de exclusión aérea, que combatan los rebeldes sirios, pero su objetivo fundamental ahora mismo es derribar al régimen de Bashar al-Assad, ¿no?
Yeah.
Mucho más que ayudar a los kurdos. Esto le va a crear problemas internos, pero claro, ellos están siempre viendo, porque tienen un problema kurdo en Siria, pero tienen otro en Irak y tienen otro muy importante, que lo estáis viendo estos días en los medios de comunicación, dentro del país.
Claro,
pero claro, la comunidad le pide que use la fuerza militar. Ahora, además de lo que hemos dicho, el usar la fuerza militar en otro país,
claro,
llevaría a Turquía no solo contra Bashar al-Assad, sino contra Irán y contra Rusia, ¿no? Que es son obstáculos formidables.
Por otro lado, mencionabas antes cómo se ha extendido el conflicto hacia el Líbano, ¿no? Con la alianza del Estado Islámico y algunos grupos yihadistas o alquedistas del Líbano. ¿Qué puede suceder ahí?
Pues eso va a complicar la situación en un área muy sensible, porque claro, a medida que las fuerzas gubernamentales presionan a estos grupos, digamos más ligados a Al-Qaeda que a ISIS, ¿no? Jabhat al-Nusra y otros, ¿no? A medida que los presiona hacia el sur, estos se refugian en el Líbano y lo que intentan es cortar el paso de ayudas de Hezbollah hacia el norte. Bueno, esto va a llevar la guerra interna, va a llevar la guerra a la zona del Valle de la Beca, al corredor hacia el norte, entre los suníes de Líbano,
sí,
y los guerrilleros y tal que están entrando, ¿no?
Yeah.
Esto es una complicación, porque además ese es un vértice en el que está muy cerca Israel, están muy cerca las tropas nuestras, esa es una situación complicada en el sur. Pero bueno, seguimos todos mirando a Kobani, ¿no?
Ya. Yeah. Una última cuestión. Decías, no ha funcionado el bombardeo sin entrar por tierra. ¿Cómo está el asunto del corte de la financiación? Porque ahí el compromiso de Qatar y de Arabia Saudí era muy importante. ¿Está sirviendo para algo o no?
Pues ese es un instrumento, digamos, a largo plazo y estructural, ¿no? La mejor forma de combatir el terrorismo es evitar que le lleguen las cantidades de dinero, por lo menos,
claro,
en las que les está llegando. De momento parece que sí, que han cortado el flujo que pueden cortar, pero hay una gran parte del flujo que ellos no controlan, ¿no? Tendrían que cambiar la mentalidad de ciudadanos y de organizaciones que ven en la causa suní los únicos que luchan por la puridad religiosa o los que más se significan, y eso va para largo plazo. Ahora, desde luego, gran parte de la culpa de lo que está ocurriendo la tiene la permisividad de estos países, Arabia Saudita,
sí,
y en tal, que con tal de expandir el wahabismo,
sí,
fue lejos de sus fronteras, pues han preferido apoyar todos estos movimientos que ahora de momento se están concentrando en Oriente Medio, pero que el día de mañana, cuando esto acabe, pueden acabar contaminando, ¿no?, todos los países del Golfo, con lo cual tenemos aquí inestabilidad a largo plazo bien servida.
Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Adiós, buenos días, muchas gracias.
En el fin de semana de COPE
te saluda Cristina López Schlichting
y te acompaña sábados y domingos desde las 10 para que no te pierdas nada.
Hablamos de más de 500.000 de familias afectadas por una hipoteca burbuja, pero el número no deja de crecer. ¿Qué se puede hacer?
Una mañana llena de historias, de salud, de empleo, de información.
Vamos a estar muy atentos a toda la actualidad punto a punto y la última hora aquí, en fin de semana de la cadena COPE,
con especialistas que te van a ayudar.
Para saber al respecto de este asunto que está pasando en España, hemos preguntado a Pablo Llamas.
El fin de semana no paras, ¿verdad?
Cristina López Slichtin se mueve contigo.
Y tú estás muy guapo y también has crecido. Pedro, y tú también estás impresionante.
Sábados y domingos.
O sea, para caer bien hay que hacer la pelota.
Desde las 10 de la mañana.
O sea que vamos a tener una mañanita movida.
Escucha a Cristina López Slichtin. Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando faltan dos minutitos para que den las 7 de la mañana, vamos a repasar las citas culturales. Conviene aprovechar bien el tiempo libre y hay mucho en la agenda.
Llueve sin parar en la sala verde de los teatros de Canal. El humo y una luz tenue sumergen al espectador en un drama policíaco norteamericano. Lluvia constante es una obra adaptada y dirigida por David Serrano.
Nos hemos planteado la función casi como un juicio en el que los acusados son Sergio y Roberto, Rodo y Dani, sus personajes, y el jurado que va a decidir si son culpables o inocentes es el público que venga cada día a vernos.
Continuamos con un aperitivo musical. Un concierto en el Auditorio Nacional de Madrid y una degustación gastronómica. Comienza el ciclo Bach Vermouth. 10 conciertos para órgano del compositor Johann Sebastian Bach. Fernando Savater acaba de publicar No te prives, defensa de ciudadanía, de la editorial Ariel, una obra que plantea los derechos y deberes de los ciudadanos.
La ciudadanía no la defendemos porque no sabemos lo que es. Lo primero que habría que hacer es comprender lo que es la ciudadanía, pero eso es lo que parece que los políticos no quieren. Los políticos siguen hablando de Cataluña, así, pero ¿qué es eso?
El Palacio de Vistalegre de Madrid será esta noche testigo del espectáculo de la mejor banda tributo de Queen, God Save the Queen.
Las 7 de la mañana, a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Y es noticia, sigue siendo noticia, la crisis del ébola. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada con el virus, se encuentra estable dentro de la gravedad. Está siendo tratada con una nueva versión de Zetamap, fármaco experimental. Ya había sido tratada con antiviral y con el suero extraído de plasma, del plasma de la hermana paciencia. 17 personas permanecen ingresadas en el hospital Carlos III. Ninguna de ellas, salvo Teresa Romero, ha dado positivo en el control de ébola. Sofía Negrín.
La auxiliar de enfermería, Teresa Romero, sigue estable dentro de la gravedad. Ha pasado su cuarta noche ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Está recibiendo hasta 5 tratamientos experimentales avalados por la Organización Mundial de la Salud, entre ellos una nueva versión del Zetamap, el suero, que recibió el primer misionero repatriado Miguel Pajares. Ya son 17 los ingresados. La última ha sido una trabajadora de la limpieza del Centro de Salud de Alcorcón.
En Cantabria, la consejera de Sanidad ha activado en las últimas horas el protocolo de prevención para evaluar el caso de una joven de 18 años que ha acudido a urgencias con fiebre. No parece que se trate de un caso de ébola. Gerardo Sisniaga.
La alerta sanitaria se activó en la tarde de ayer después de que una mujer de 18 años acudiese al servicio de urgencias del hospital de Valdecilla con fiebre y refiriendo que había regresado hace menos de 3 semanas de la zona de Lagos en Nigeria, considerada zona de riesgo potencial. Tras un primer análisis, la mujer ha sido aislada por el personal de urgencias para evaluar su estado y ha sido trasladada a la unidad de aislamiento destinada por el hospital a tal efecto. Esta mujer llegó además a urgencias acompañada de otra ciudadana nigeriana que ha sido considerada como potencial contacto estrecho, por lo que se ha indicado su aislamiento en su domicilio hasta tener los resultados de las pruebas analíticas. De momento, se mantiene ese protocolo de prevención del ébola aquí en Cantabria.
Y hoy se reúne de nuevo el gabinete de crisis para afrontar la situación creado ayer en Moncloa. De ese gabinete forman parte los ministerios de Defensa, de Interior, de Presidencia, de Economía. Lo preside la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María. María Dabán.
Soraya Sáez de Santa María aseguraba que la creación de ese comité no es una desautorización a Ana Mato, sino un refuerzo de la coordinación. La ministra estará en ese grupo de trabajo, pero será la número dos del gobierno la que lleve la gestión de la crisis. La vicepresidenta aludía a hablar de fallos estos días y, preguntada sobre posibles dimisiones, decía esto.
Pues indudablemente, si hay que hacerse, se hará, pero entienda que ahora estamos centrados en eso y que me parece que ante la magnitud de dos vidas que hemos perdido y de una que hay que cuidar, la asunción de responsabilidades políticas, pues, ¿qué quiere que le diga?
Sáez de Santa María evitaba también confirmar que habrá futuras repatriaciones. Pedía que no se adelanten acontecimientos, pero recordaba que los dos religiosos fallecidos contrajeron la enfermedad, ayudando a los demás.
España tiene una obligación para sus nacionales. Tienen derecho a regresar a su país, pero además lo han hecho por cuidar a otras personas solidariamente.
La vicepresidenta aludía también comentar las polémicas declaraciones del consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, aunque indirectamente las censuraba al asegurar que lo que hay que hacer es trabajar y dar tranquilidad.
Bueno, el gobierno dice que no ha relegado a Ana Mato, pero lo cierto es que ese comité de crisis lo preside Soraya Sáez de Santa María. Ana Mato, la ministra, compareció ayer en una tensa rueda de prensa tras reunirse con los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas y anunciaba una modificación de los protocolos de actuación. Se baja el umbral de fiebre a 37,7 grados. Con esa fiebre será suficiente para ingresar a aquellas personas sospechosas de haber estado en contacto con el virus del ébola. La ministra aseguraba que este cambio de protocolo no supone que antes hubiera errores. Carmen Lavalle.
Se bajará el umbral de fiebre y se seguirá de forma activa a todas las personas en contacto con pacientes contagiados de ébola como principales revisiones de los protocolos para hacer frente al virus en España. Pese a los cambios introducidos y arropada por todos los consejeros de Sanidad, la ministra Ana Mato no admitía la existencia en principio de fallos. Prometía no escatimar, eso sí, ni en medios ni en esfuerzos para gestionar la situación.
Y vamos a seguir trabajando 20 horas al día, 24 horas al día, lo que sea necesario hasta que consigamos afrontar esta crisis a la que nos enfrentamos.
Además del gabinete de crisis de Moncloa, con cambios en la política de comunicación e información puntual por la mañana y por la tarde, se creará un consejo científico.
Ayer Rajoy visitó el hospital Carlos III e hizo un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que la posibilidad de que ébola se pueda propagar en España es muy bajo. Ángel Correas.
Lo que yo sí quiero decir es que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro.
Fue la crónica de una visita no anunciada en la agenda mientras se llevaba a cabo además la rueda de prensa del Consejo de Ministros. De hecho, la entrada del coche oficial cogió a los periodistas por sorpresa, aunque no consiguió pasar desapercibido. Eran poco más de la 1:30 de la tarde. Saltaron los titulares y saltaron todas las hipótesis para saber qué hacía Rajoy en el Carlos III acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid. Algún representante sindical intentó movilizarse sin margen de maniobra mientras los responsables del hospital les recibían en la puerta. Unos 40 minutos de encuentro que el Twitter de Moncloa explicaba como una visita para valorar in situ la situación y expresar el profundo agradecimiento al trabajo del personal sanitario.
Rajoy le dio las gracias al personal sanitario. El PSOE no reclama la dimisión de Ana Mato, pero denuncia que ese comité especial para la gestión del ébola se ha puesto en marcha tarde. Susana Moneo.
El líder de la oposición ha elevado el tono de sus críticas al gobierno por la gestión de esta crisis. Exige a Rajoy que ponga fin al desgobierno, que tome las riendas, que actúe con autoridad política y sanitaria.
Le insisto y le exijo al señor Rajoy: autoridad, gobierno, certezas, seguridad, información.
Tras reunirse con asociaciones médicas y de enfermería, dejaba esta relación de adjetivos.
Desvergüenza por declaraciones indignas, desamparo, desgobierno, desinformación, descontrol, descoordinación. Una falta clara de autoridad por parte del Gobierno de España.
Pese a todo ello, no pide la dimisión de la ministra, se lo deja al presidente.
¿Considera el señor Rajoy que la ministra Mato está a la altura de las circunstancias de la crisis que está viviendo ahora mismo nuestro país?
Fuentes próximas a Pedro Sánchez denunciaban que Rajoy no le ha vuelto a llamar desde su conversación del pasado martes.
El caso de Teresa Romero ha producido en nuestro país preocupación y miedo. Es lógico cuando hablamos de ébola. Pero el miedo ha tomado proporciones nada razonables. No parece que estemos ante la amenaza de una epidemia que pueda sacudir a nuestro país. Las reacciones están siendo muy desproporcionadas, especialmente en lo que se refiere a la distribución de la culpa. Hasta el momento parece que la causa de lo que ha sucedido está en varios errores humanos y en que las precauciones tomadas no fueron suficientes. Si hay responsabilidades políticas, que puede haberlas, deben depurarse. Es necesario que se revisen los protocolos médicos utilizados, que se mejoren, como se está haciendo, y que se investigue para saber qué se ha hecho mal. Está claro que el gobierno tenía que haber creado ese comité que creó ayer antes. Está claro que el gobierno no comunica bien, siempre llega tarde. Es claro que si el gobierno hubiese tomado la medida que tomó ayer, habría más tranquilidad en la opinión pública. Pero eso es una cosa, y no queremos eximir de responsabilidades a nadie, pero una cosa es reclamar responsabilidades, y otra cosa es pensar que la política nos puede salvar de todo. La política es muy importante, y resuelve muchas cosas, pero no las resuelve todas. No es sano, no es conveniente pensar que los protocolos, por muy exhaustivos que sean, nos pueden poner a salvo de dos cosas que forman parte de la condición humana: la libertad y el mal. Nunca se podrá crear un sistema perfecto que evite la posibilidad de que alguien se equivoque. Pensar en sistemas perfectos, y en el fondo todos pensamos que es posible crear un sistema perfecto, pensar en sistemas perfectos es una quimera que genera violencia. Estos días, más que nunca, es conveniente escuchar a los voluntarios y a los misioneros que trabajan en Sierra Leona y en los países donde hay ébola. Su solidaridad y su caridad nos pueden ayudar a recuperar cierto sosiego. No son héroes, son gente que sabe que merece la pena correr riesgos para atender a los que sufren. La vida, cuando se entrega, y esta gente, estos voluntarios y estos misioneros, la está entregando, la vida, cuando se entrega, es más intensa, es más bonita. Podemos aprender de los misioneros y de los voluntarios. Podemos aprender de ellos que hay algo más fuerte que el miedo. Cuando conocemos su tarea, nos damos cuenta de que no somos justos cuando nos domina ese enfado porque los protocolos no sean perfectos o porque no se hayan aplicado bien. Lo que ya sería lo último sería echarle la culpa a los misioneros y a los voluntarios. El gobierno ayer defendía la decisión de repatriar a los misioneros.
España tiene una obligación para sus nacionales. Tienen derecho a regresar a su país. Pero además lo han hecho por cuidar a otras personas solidariamente.
Pues faltaría más, faltaría más. Si no somos capaces de dar una buena muerte o de intentar salvar a los nuestros, a los voluntarios, a los misioneros que combaten en África el ébola, si no somos capaces de eso, de ayudar a la gente que está haciendo más humano el mundo, es que nos estamos deshumanizando de forma alarmante. Y el combate es serio, el combate contra el ébola es serio, y hay gente que está dando la vida por ese combate. Ayer conocimos los últimos datos. La Organización Mundial de la Salud refirió que 4.033 personas han muerto como consecuencia del ébola en 7 países, aunque prácticamente todos han fallecido en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea Conakry, donde la epidemia empezó el pasado marzo. La ONU advierte que es necesario luchar con más seriedad contra la enfermedad. Juan Fierro, Washington.
El enviado especial de Naciones Unidas para el Ébola, David Navarro, advertía que el número de casos de ébola posiblemente se duplique en las próximas 3 o 4 semanas, por lo que es necesaria una respuesta global a esta crisis si el mundo no quiere vivir para siempre con el virus del ébola. La respuesta a este incremento, decía el enviado especial de la ONU para el ébola, debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre. En esa misma reunión de la Asamblea General de la ONU, el subsecretario general de la organización denunciaba que solo se había cubierto un 25% del fondo de 1.000 millones de dólares creado para ayudar a los países de África Occidental afectados por la epidemia del ébola. En la apertura del plenario de las sesiones de otoño del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial en Washington, el presidente de esta última institución pedía la creación de un nuevo mecanismo de emergencia para hacer frente a las pandemias como el ébola. Jim Jones pedía colaborar con el Fondo, la ONU y bancos regionales para hacer llegar cuanto antes fondos a los países afectados y prepararse para futuras pandemias que se pueden expandir con mayor rapidez, causar más muertes y potencialmente arruinar la economía mundial.
Hasta ahora ha habido 4.033 muertos, pero hasta que no han empezado a morir blanquitos, no nos hemos ocupado de esta cuestión. 6 y 13 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que repasamos con la ayuda de Ana Palacios y Paloma Estrada. 15 millones de euros en restaurantes y hoteles de lujo. Hemos sabido lo que se gastaban y en qué los consejeros de Caja Madrid con las tarjetas B.
La mayor parte del dinero que los anteriores responsables de Caja Madrid gastaron en 14 años con sus tarjetas opacas fueron a parar a restaurantes, tiendas de ropa de lujo e incluso a billetes de metro o peajes de autopista.
Un hombre ha sido detenido en Puerto Real, Cádiz, por simular tener ébola.
Se trata de un vigilante de seguridad de 40 años que se hizo pasar por un militar recién llegado de Sierra Leona. El hombre llamó al Servicio Andaluz de Salud, el cual activó inmediatamente el protocolo correspondiente. En el hospital se confirmó que se trataba de una falsa alarma.
Es intolerable esto. Esto es suficientemente serio para que no sucedan estas cosas. Miles de estudiantes vuelven a las calles en Hong Kong después de que el gobierno haya roto el diálogo.
Han vuelto a pasar la noche en las calles de Hong Kong después de que el Ejecutivo suspendiera por sorpresa las conversaciones. Esta es ya la tercera semana consecutiva de protestas para exigir una democracia real.
Malala, 17 añitos tiene la chica, ganadora del Premio Nobel de la Paz, ha asegurado que el galardón no es el fin, sino el principio.
La joven pakistaní ha dedicado además el premio a todos los niños cuyas voces necesitan ser escuchadas. Dice que se siente muy honrada por el reconocimiento y por compartirlo con el activista indio Kailash Satyarthi.
Si tienen un ratito, busquen en YouTube la intervención de Malala en Naciones Unidas. Una preciosidad, una fuerza, un coraje en la lucha por la libertad de las mujeres, impresionante. Pedro Sánchez presenta hoy el nuevo código ético para los cargos del PSOE.
Durante el Foro Ciudadano de Limpieza y Calidad Democrática, el secretario general de los socialistas dará a conocer el nuevo código ético con el que pretenden ahondar en su compromiso de regenerar la política.
También UPyD va a aprobar hoy un código ético de buenas prácticas.
Durante su consejo político no solo se va a aprobar el código de buenas prácticas, también se van a centrar en el programa marco de las elecciones autonómicas y municipales.
Mar Márquez se coloca al frente de la tabla de tiempos para el Gran Premio de Japón de MotoGP en el circuito de Motegi.
El español solventó con maestría los problemas técnicos que tuvo en la tercera tanda de pruebas libres en el Gran Premio de Rusia. Hamilton fue el más rápido en el debut de la Fórmula 1 por delante de Magnussen y Alonso. Y las elecciones española sub-21 empató a 0 ante Serbia en el partido de ida de la eliminatoria de clasificación para la Eurocopa, por lo que aplaza su billete hasta el partido de vuelta.
7:16, llueve tras los cristales, llueve y Ana Palacios está nostálgica. Doña Ana, cuéntanos.
Cielos cubiertos en prácticamente todo el territorio, especialmente en Galicia, la Comunidad de Madrid, algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía, donde las lluvias estarán presentes desde primera hora de la mañana. A partir de la tarde, estas precipitaciones se vuelven fuertes y persistentes en todo el suroeste y centro peninsular. Las lluvias se extienden además a todo el Cantábrico, a la zona del Estrecho y a Ceuta. En cuanto a las temperaturas, suben de forma moderada en gran parte del este peninsular y sin cambios en el resto, máximas de 29 grados en Murcia y mínimas de 7 en Lugo.
No te pongas nostálgica, Palacios, si el otoño tiene otras cosas, llueve, pero los árboles están con las hojas de color marrón, de color rojo, de color amarillo. Hay otras atracciones en el otoño. No hay piscina, pero hay belleza. Gracias, Ana. Hacemos una pausa para la publicidad.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
95.897, serie 134.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
La Guardia Civil detuvo ayer a Pablo Manuel García Ribadao, acusado de presuntos delitos de abusos sexuales. Es una persona que es reincidente, porque hace un año que salió de prisión después de que se anulase cierta parte de la doctrina Parot. Vamos a hablar con nuestro experto en derecho procesal, el profesor Jesús Zalejos, a ver qué nos dice de esto. Profesor Zalejos, muy buenos días.
Buenos días.
Estamos ante la consecuencia de algo que ya hemos hablado aquí. El anulamiento parcial de la doctrina Parot ha puesto en la calle a gente que es reincidente y hemos visto cómo han vuelto a delinquir. Profesor Zalejos, ¿no se podría haber hecho algo para evitar esta situación?
Bueno, estamos ante una mala noticia anunciada.
Ajá,
solo falta saber el cuándo, no el si se va a producir. Y, por desgracia, no será el único caso ni es el primero tampoco.
Sí, ha habido otro
efectivamente, otro
delincuente responsable de abusos sexuales que también fue detenido en abril.
Efectivamente, y no será el último, por desgracia. ¿Qué se podía hacer contra esto? Pues poco, porque estas personas son puestas en libertad, excarceladas, con una liquidación de sus condenas y, por lo tanto, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, no tienen ninguna responsabilidad pendiente. Por lo tanto, no se les podía haber aplicado ninguna medida restrictiva de la libertad, ni tampoco haber sido sometido pues a algún tipo de seguimiento especial por parte de las fuerzas de seguridad, y en ese sentido la capacidad de respuesta estaba muy limitada. Hombre, entre eso
sí,
y no saber nada de lo que estaba haciendo.
Claro, pues, es que es una persona condenada por 74 claro, violaciones cometidas entre 1990 y 1993 y que ofrecía sus servicios como masajista, como fisioterapeuta. O sea, quiero decir,
claro,
una cosa es el código penal, pero otra cuestión sería que hubiese información disponible, ¿no?
Efectivamente, yo creo que una cosa es no poder actuar, como lo he dicho, de una manera restrictiva, y otra cosa no disponer de información. Una información de saber dónde está, de lo que está haciendo, de qué de identidad está, digamos, utilizando, qué actividades está realizando. Yo creo que esa información, que es una información policial,
ya,
es perfectamente respetuosa con los derechos fundamentales, es perfectamente respetuosa con la situación en la que se encontraba. Pero lo que no podemos hacer tampoco es funcionar con voluntarismos ingenuos. ¿Quién es un foco de riesgo para la sociedad? Tiene que estar en la agenda de la policía,
claro,
de las fuerzas de seguridad.
Pero un seguimiento policial, por ejemplo, de una persona como Pablo Manuel García Ribadao, Ribado, con ese tipo de antecedentes, ¿es posible? O sea, ¿jurídicamente es posible?
someterlo a un seguimiento policial constante, como si fuera un seguimiento visual, etcétera, sí. No lo sería. No lo serían los términos ya. En los que nos se lo está planteando usted, me lo estoy planteando yo y en los términos...
Sí, saber qué hace este hombre en la vida, claro.
Claro, pero insisto que entre un extremo y otro ya. Hay un trecho en el que se puede recorrer entre no saber nada y someterlo a un seguimiento como de sospechoso, digamos, de haber cometido un delito sin haberlo cometido ya, todavía, ya. Pues hay un término medio que es el de la información policial. Claro, no estoy hablando ni del seguimiento ni el de la investigación, sino el de la información pura y simple policial, que realmente llama la atención que en este caso pues no hubiera habido, ¿no? Que quizá lo habría permitido pues evitar, por lo menos, si no todos, al menos gran parte de los hechos que se le están imputando y que probablemente vayan saliendo y algunos no se sepan nunca por pudor o por vergüenza,
sí, porque
de las
no
víctimas.
Se han denunciado. Profesor Jesús Zarzalejos, como siempre, un placer tenerle. Muy buenos días.
Buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
7:22, 6:22 en las Islas Canarias. Hemos conocido, gracias a los extractos, ¿en qué gastaban el dinero los consejeros de Caja Madrid con las tarjetas B? Y la verdad es que es un escandalazo. Rodrigo Rato, por ejemplo, sacó 16.300 euros del cajero utilizando su tarjeta B durante los tres últimos meses al frente de la entidad. Patricio Rossetti.
3.500 euros gastó Rodrigo Rato en bebidas alcohólicas en un solo día. Era el 27 de marzo de 2011. Del cajero automático sacó 16.000 euros en los últimos tres meses que estuvo al frente de la entidad. También 2.500 euros en arte sacro y cargó a la tarjeta gastos de joyería, restaurantes y hoteles de lujo, billetes de avión y balnearios. También entradas de espectáculos, salas de fiesta y discotecas. Sánchez Barcoj utilizaba la tarjeta para todo. En un solo día gastó más de 3.000 euros en el supermercado o más de 2.000 en joyería. También pagaba el Canal Plus, viajes de elevadas cantidades, billetes de avión, restaurantes y hoteles de lujo, peajes, gasolina, el cine en versión original y los gastos de farmacia, hasta uno de 20 céntimos. En la misma línea está Miguel Blesa. Sacó del cajero un total de 86.000 euros. Gastó 94.000 en restaurantes de lujo y 45.000 en hoteles de lujo y 50.000 en viajes.
Recordamos, aunque lo tenemos todos muy presente, que Caja Madrid tuvo que ser rescatada y que el dinero con el que se rescató es nuestro, es dinero público. El gobierno ha acordado enviar a Irak 300 instructores militares para formar al ejército del país. Pedro Morenes, ministro de Defensa.
Vamos a tener aproximadamente entre unos 300 militares porque algo habrá que incrementar. Y ya les digo que la idea es entrenar en artefactos y desminado. Y la otra, operaciones especiales.
Vamos con el cierre de la bolsa. Ayer, descensos en Wall Street, también descensos en el IBEX 35. Fernando Mañoco.
Ha sido una semana muy complicada en la bolsa. El índice IBEX 35 ha ido a buscar apoyo en la zona de los 10.100 puntos cuando hace solo tres semanas se movía por encima de los 11.000. De momento no entra dinero al mercado ni siquiera después de las caídas de estos últimos días. Han bajado los grandes valores, en especial los relacionados con el turismo como la aerolínea IAG, la central de reservas Amadeus y las empresas hoteleras NH y Meliá. Se deja notar el temor al ébola. Además, los indicadores económicos que se están publicando en Europa no son nada tranquilizadores. Las exportaciones de Alemania se han contraído casi un 6%. Es su mayor caída desde enero de 2009. La economía alemana se está frenando casi en seco. En los últimos días, los grandes institutos de análisis económicos alemanes han reducido sus previsiones. Esperan un crecimiento del 1,3% este año frente al 1,9% estimado inicialmente y el 1,2% en 2015. Antes esperaban un 2%. La directora gerente del Fondo Monetario, Christine Lagarde, ha advertido sobre el riesgo de que la zona euro vuelva a entrar en recesión. Cifra la probabilidad de recesión en cerca del 40%. También en Estados Unidos preocupa el ritmo de recuperación. De hecho, en las actas de la última reunión de la Reserva Federal se hace referencia a los riesgos geopolíticos y a la debilidad de la economía de la zona euro que podrían afectar a la recuperación estadounidense. Por eso la Reserva va a ser muy cautelosa a la hora de subir los tipos de interés. Mejor han ido las cosas en el mercado de deuda pública, que ha recibido parte del dinero que ha salido de la bolsa. El rendimiento del bono español a 10 años ha marcado en algunos momentos nuevos mínimos históricos en el 2,04%.
Desde las 10, la mañana continúa en COPE con Javi Nieves.
Bienvenido a la mañana de COPE.
Para que te mantengas al día.
Actualizamos la información a esta hora de la
mañana. Con el mejor equipo para aclararte lo que está pasando y cómo te afecta.
Bueno, tenemos a Leopoldo Badía también hoy pendiente. Leopoldo, buenos días.
Buenos días, Javi.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Javi Nieves te trae la última hora y te acompaña en COPE con historias que merece la pena descubrir.
Historias en las que te verás reflejado.
Quiero arrancar hoy planteando una cuestión que a mí me ha costado un disgusto en casa y una...
Son las cosas que marcan la actualidad. Tu actualidad con Javi Nieves en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En Onda Media 999. COPE Madrid.
¿Tienes piques? Ven a cantar y divertirte con el espectáculo Bailando de los Pica Pica, el grupo infantil del momento. Música, teatro y juegos para toda la familia. Todos los domingos de octubre en el Teatro Cofidis, ven a bailar con los Pica Pica. Entradas a la venta en gruposmedia.com, El Corte Inglés entradas.com y taquillas.
La esperanza del mundo sigue estando en los jóvenes, pero la realidad es que en España el fracaso escolar es un problema que lleva a muchos de ellos a una situación de exclusión social. Cáritas Madrid, a través de su centro de formación sociolaboral, trabaja para que estos jóvenes, que no han encajado en el sistema de enseñanza, no caigan en situaciones de exclusión. Una tarea llena de esperanza, porque tú lo haces posible. Cáritas Madrid.
Demasiadas personas se enteran demasiado tarde de que padecen graves enfermedades como el cáncer. Y en salud es clave ir por delante. Por eso, Líder Chequeo es una herramienta médica muy útil, la más completa del mercado, para poder detectar 15 de los cánceres más comunes, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y metabólicas, con dos consultas médicas y entrega posterior de informe incluidos. Líder Chequeo, con la garantía de Líder Doctor y Centro Sanitalia. Pide cita en el 902-050000, 902-050000. O en líderchequeo.com.
Gran concierto de música clásica en familia.
El sábado 18 de octubre a las 11 y media de la mañana en el Auditorio Nacional, disfruta en familia de las mejores obras de la música clásica.
Beethoven, Händel, Verdi y bandas sonoras.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Para comer la auténtica carne de buey en Madrid, El Rincón Asturiano. Auténtica carne de buey de ganadería propia.
El Rincón Asturiano en calle Delicias 26, 91 530 8968 y elrinconasturiano.com.
Y que no le den vaca por buey.
Tu piel eres tú, porque vives en ella. Colacel, de Mundo Natural, con un potente efecto antienvejecimiento y antioxidante. Colacel te ayuda a rellenar arrugas y estrías. Colacel, de Mundo Natural. Vive tu piel. Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quiere mantener su Mercedes en las mejores condiciones? En nuestros talleres autorizados Mercedes-Benz le garantizamos el mejor mantenimiento. Porque ponemos a su disposición el personal técnico mejor cualificado, las herramientas específicas para su modelo y los recambios genuinos Mercedes-Benz. Está claro. Somos Mercedes-Benz, mi servicio de mantenimiento, My Service.
ITRA, calidad, rapidez y eficacia. Calle Pradillo 19.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan tempranito buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Actualizamos la información con la ayuda de Paloma Estrada. La auxiliar de enfermería ingresada por ébola se mantiene estable dentro de la gravedad.
Teresa Romero ha pasado su cuarta noche ingresada en el Hospital Carlos III de Madrid. Está recibiendo hasta 5 tratamientos experimentales, entre ellos una nueva versión del ZMAP. Ya son 17 los ingresados, la última una trabajadora de la limpieza del hospital de Alcorcón.
A las 10 de la mañana se reúne el Comité Especial para la Gestión de la Crisis del Ébola en España.
Lo preside la vicepresidenta del Gobierno, que asume la gestión de la crisis, relegando así a la ministra Ana Mato. El comité está integrado por 7 ministerios. sanitarios, entidades científicas y médicos, así como especialistas en diferentes disciplinas. SAE de Santa María.
La primera preocupación es ella y su salud. Y desde aquí queremos reconocer a todos los profesionales de la sanidad la tarea que están haciendo y los esfuerzos que están haciendo.
Sanidad refuerza el protocolo para el virus y baja el umbral de fiebre.
Ministerio y Comunidades Autónomas han acordado bajar de 38,6 a 37,7 grados el umbral de fiebre y se seguirá de forma activa a todas las personas en contacto con pacientes infectados por ébola. Ana Mato prometía no escatimar en medios ni en esfuerzos.
Y vamos a seguir trabajando 20 horas al día, 24 horas al día, lo que sea necesario hasta que consigamos afrontar esta crisis a la que nos enfrentamos.
La ONU alerta de que los casos de ébola pueden duplicarse en un mes.
La respuesta mundial a la crisis necesita ser 20 veces mayor de lo que fue a comienzos de octubre. Así lo ha declarado el enviado especial de Naciones Unidas para tratar el brote, David Navarro.
La respuesta a este incremento debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre.
El Fondo Monetario Internacional pide a España que siga bajando salarios.
Debe continuar con la moderación salarial si quiere consolidar su salida de la crisis. El FMI ha vuelto a poner a nuestro país como buen ejemplo de la zona euro. Phil Gerson, subdirector del organismo en Europa.
España necesita moderación salarial, pero también necesita reformas para mejorar el ámbito empresarial, para aumentar la eficacia. Necesita formar a los desempleados para que vuelvan al mercado de trabajo y reformas fiscales. La moderación salarial es parte de la receta, pero no es el único ingrediente de esa receta.
Claro, si siguen moderándonos el salario, yo no sé cómo vamos a acabar. España enviará 300 militares a Irak para labores de formación.
Su tarea será instruir y entrenar al personal del ejército iraquí para contener el avance del Estado Islámico. Lo anunciaba el ministro de Defensa, Pedro Morenés, afirmaba que las tropas estarán seguras.
Todo puede pasar, pero todo puede pasar en Mali, todo puede pasar en cualquier otro lugar, pero nosotros de alguna manera excluimos el combate directo como elemento operativo, no estamos allí para eso.
Pasa a disposición judicial el violador del portal, detenido por varios delitos de abusos sexuales.
Había sido detenido en Guadalajara después de salir de la cárcel por la derogación de la doctrina Parot. Por nuestros micrófonos ha pasado el experto en derecho procesal, el profesor Jesús Zarzalejos.
Y no será el último, por desgracia. ¿Qué se podía hacer contra esto? Pues poco, porque estas personas son puestas en libertad, excarceladas, con una liquidación de sus condenas y, por lo tanto, técnicamente, desde el punto de vista jurídico, no tienen ninguna responsabilidad pendiente.
Nos vamos al cine.
Juega la selección.
Esta es la nueva España.
Y en COPE te lo cuenta Tiempo de Juego. Pero hay mucho más. Este sábado empezamos a las 7 con todos los partidos de segunda y además la Liga ACB.
¡Vamos!
Y el domingo, Luxemburgo, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Fuera del fútbol tenemos todo esto. Fórmula 1.
Además, el Gran Premio de Rusia. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
Dúchate con Antidex. Cambia ya tu bañera por el sistema integral de ducha antideslizante Antidex. El sistema seguro recomendado por traumatólogos, geriatras y las más prestigiosas firmas. Con instalación en 6 horas y sin obras. Y con tu instalación, pide tu regalo. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con el cine. Aquí está Jerónimo José Martín. ¿Cómo estás, Jero?
Muy bien. Un poquito constipado, pero bueno, ya voy saliendo.
Pues ya somos dos. Esta semana tenemos película polémica. Algunos dicen que Perdida es la película de la temporada y de la década. A ti me parece que no te ha gustado.
No me ha gustado mucho. Vamos a escucharlo y a ver por dónde van los tiros. Perdida.
Como todos saben, mi mujer desapareció hace 3 días. Yo no tuve nada que ver.
Se comporta como un buen hombre para que todos vean que es un buen hombre.
Intentaré creer que mi marido me quiere, pero podría estar equivocada.
¿Por qué ha sido tan polémica? ¿Está siendo tan polémica esta?
Bueno, no, la verdad es que yo soy de los pocos discrepantes por lo que he visto, aunque yo creo que parte del público me va a dar la razón. O sea, David Fincher es un director sensacional, lo ha demostrado en películas como Seven, Zodiac, La Red Social. Es un director buenísimo, que rueda muy bien, y además he tenido la suerte de entrevistarlo dos veces. Pero también ha hecho petardos como Millennium, Los hombres que no amaban a las mujeres, la versión americana. Y esta película, por mucho que digan muchos críticos, en mi opinión se parece más a esta película Millennium que a las otras. Es decir, mucha forma y poco fondo.
Y ¿forma en qué sentido?
Y 149 minutos, o sea, dos horas y media de película. Que eso hay que decir que es la adaptación de una novela muy popular de Gillian Flynn, que es una periodista, además especializada en cine. Y es la típica película en plan atracción fatal. O sea, es la historia de un matrimonio que desaparece la mujer, y entonces hay toda una presión mediática, policial y social contra el marido, que es Ben Affleck. La mujer es Rosamund Pike, que es su primer papel protagonista, está espléndida, y él también. O sea, la dirección es magnífica. La banda sonora minimalista, estamos escuchando, también lo es muy buena banda sonora, de Trent Reznor y Atticus Ross, que ya ganaron el Oscar con la banda sonora de La Red Social. El rueda que te mueres, está espléndido. Y el guión tiene una habilidad que es la que tiene la novela, y es que te va cambiando la perspectiva de la intriga constantemente. Al principio te identificas con el marido, luego con ella, luego no sabes qué está pasando, o sea, te va cambiando constantemente. O sea, en ese sentido es un ejercicio de estilo, del punto de vista narrativo y audiovisual, espléndido. Ajá. Problema, que la visión que da del ser humano es absolutamente demencial. O sea, es excesiva por todos los lados, es una visión deformada, es marcada con un pesimismo de estos de fondo, que acaba provocando una cosa, y es que no te identificas con casi ningún personaje. Hay algún personaje más normal, por ejemplo, la hermana del protagonista o la policía, que sí que tienen, digamos, sentimientos humanos. Entonces llega un momento en el que no te transmite, es todo glacial. Ya. O sea, ves como personajes demasiado diseñados, situaciones muy artificiosas, bien llevadas, o sea, te mantiene la intriga durante 149 minutos, y luego dices... ¿A dónde va? No saber dónde va. Yo he recordado estos días una frase de Tarkovsky, que suena un poco pedante así decirlo, porque es un director, que es: las obras de arte surgen...
Recordar a Tarkovsky no es pedante.
No, las obras de arte surgen del esfuerzo por expresar ideales éticos y suponen la ligazón orgánica de idea y forma. Aquí no sé qué ideal ético puede... Ni siquiera hay una crítica a los medios de comunicación que acaba siendo también como demasiado exagerada, o sea, caricaturesca,
es un ejercicio formal vacío.
Esto es lo que yo pienso. Y entonces a mí me da igual lo que le pasa a los personajes, porque es tan dura, es tan poco humana la visión
distante
que dan. Acaban siendo, digamos, tan títeres, y hay, por cierto, unos títeres que son muy importantes en la película, que no desvelo más, pero es interesante, ¿no? Al fin y al cabo, el títere, sabes que hay dos, que son el marido apaleando a la mujer, ¿no?
Sí.
Bueno, pues más o menos juegan con con esa idea. En fin, me ha dejado muy frío. Ya. O sea, que le apruebo, le pruebo, porque
buena,
no.
Pero...
Y luego es súper morbosa en el tratamiento del sexo, demasiado además también. Llega un momento en el que dices, bueno, esto a qué viene, ¿no? Entonces, en fin, no me ha gustado. Lo que no me ha gustado.
Tenemos película turca que tampoco te ha gustado mucho.
No, a esta solo vamos a poner la música, que además es de Beethoven, nada menos. Para ahorrarte el turco, Winter Sleep, Sueño de Invierno. Esta es otra película importante, muy minoritaria, por eso no se va a doblar, de Nuri Bilge Ceylan, un director turco que hizo Lejano, Tres monos, Eras una vez en Anatolia. Esta película ha ganado la Palma de Oro y el premio a la FIPRESTI en Cannes en el año pasado, y se basa en unos relatos de Anton Chekhov. También le pasa un poquito lo mismo, o sea, esta dura 3 horas y media, o sea, estas son 196 minutos. Y es la historia de... es también un acercamiento a las miserias humanas a través de la gente que pasa por un hotelito perdido en el centro de Anatolia, que lo dirige un vanidoso actor jubilado que le ayuda a su joven esposa, que se ha distanciado de él sentimentalmente, y de su hermana, que acaba de divorciarse. Entonces, unas peroratas larguísimas, que a veces no sabes dónde van, con momentos... La soportas porque las interpretaciones son muy buenas y la fotografía es preciosa. Son unos paisajes estos áridos, fuertes... Pero igual, o sea, te deja más frío y acaba siendo tediosa la película, porque es muy larga. Entonces, bueno, está bien la puesta en escena, pero igual dices, Dios santo, ¿dónde va? ¿Dónde están los seres humanos aquí? ¿Dónde está la carne, la sangre? Hay momentos dispersos también. Hasta le doy un poco más, un 6.5.
Pero entonces,
me parece,
Jerónimo,
como menos
¿cuál
reformada,
es la película,
¿no?,
de la semana que vamos
la
a ver?
La película de la semana, la que más me ha gustado, para un público amplio. Y eso que le doy un 6.5, tampoco, porque es una película, digamos, como de género, y la primera gran película para el cine de un director italiano que ha hecho mucho para la televisión, se llama Giacomo Campiotti, y la película se titula Blanca como la nieve, roja como la sangre.
Cada vez que te veo me viene una sensación dentro, el corazón a mil.
Quería hacer tantas cosas, solo quiero reír.
Leo, eso es pasión, el amor es otra cosa.
Has hecho algo maravilloso.
Sin ti no habría hecho nada.
Bianca como il latte, rosa como il sangue.
Bueno, y esta canción que estamos escuchando, que es de un grupo súper de moda, que se llama precisamente Moda, se llama Como un pintor. La canción es sensacional, a mí me gusta mucho. Vamos a ver, esta película tiene mucho interés por varios motivos. Primero por eso, ya como Campiotti la disfruta mucha gente en producciones televisivas como Moscati, El médico de los pobres, Prefiero el paraíso, que aquí se estrenaron en cine. Y esta es la adaptación de un bestseller que vendió un montón en Italia y aquí también, que está editado en castellano, de Alessandro D'Avenia, un siciliano, que hizo el típico libro melodrama juvenil para chavales, no para adolescentes. Sí. Muy bien enfocado, con mucha hondura moral, religiosa, incluso un sentido del humor grande, que cuenta la típica historia de tres bandas. Un chico que se enamora de una chica idílicamente, esa chica cae enferma y le ayuda la amiga de siempre, que la amiga está enamorada de él, pero no se lo quiere decir y el otro no se da cuenta, ¿no? Típica trama de estas adolescentes en instituto italiano, muy bien llevada. Es muy buen escritor, Alessandro D'Avenia, que además es profesor de instituto en la vida real. Ha tenido ya dos libros editados por Mondadori, además en Italia. Vale la pena tanto el libro, Blanca como la nieve, roja como la sangre, como la película. Es muy buena, sobre todo para Cineforum, para adolescentes. Les va a gustar mucho, está muy bien hecha, muy fresca la película, le ha quedado bastante bien. Es mejor el libro que la película, pero aún así Campiotti da la talla aquí, sobre todo los actores, en concreto Filippo Sitinano, que lo hace muy bien, muy bien. Yo creo que es la mejor película
no
esta semana.
¿No tiene características de telefilm? De,
un pelín.
De televisión, vamos.
Un pelín a rato, pero luego soporta bastante bien la puesta en escena. Tiene algún momento muy bueno, le saca partido algunos parajes de Turín, que me parece que es donde han rodado, y a mí es la que más me ha gustado, es la más agradabilísima, y luego al que le guste las canciones italianas, Moda es buenísima. Mira, se te ha saltado una lagrimita.
Este es el clásico pop italiano.
Pop italiano, bueno.
Sentimental.
Bien instrumentado, que chorrea. La película es un poco en esa línea también. O sea, es un pelín, pero a mí me ha gustado. Porque es un buen melodrama. O sea, tiene entidad moral, tienen los conflictos. Son reales, son cercanos, no como los que hemos definido hasta ahora, ¿no? Y los que vienen después también, esto más bien para la tercera edad, porque es una comedia romántica en la tercera edad. Así nos va.
¡Tengo 65 años!
He vendido casas más viejas que tú, ¿vale? Y en condiciones mucho peores.
Eso me hace sentir bien.
Es un cumplido, querida. Necesito el punto de vista de una mujer y tú eres lo más parecido.
La tercera edad ya no es...
Bueno, la tercera...
los 65 años no es tercera
son
edad,
jóvenes casi, claro, ya, ¿no? Claro. La verdad es que ahora ya no sé cómo decirlo, porque como son tan... Claro. Bueno, el caso es que son Michael
un
Douglas...
Un amor entre maduros.
Y Diane Keaton, sí, pero maduro, ya que están en los 70 años los dos. O sea, Michael Douglas y Diane Keaton, que están muy bien dirigidos además por Rob Reiner, que es un especialista, hacía tiempo que no le veíamos, recordemos Cuenta conmigo, La princesa prometida. Empieza de un modo un poco zafio y superficial, pues es un impresentable el personaje de Michael Douglas,
sí.
Es el típico tío viudo, que es un tío osco que vive de las rentas, y entonces en la casa de al lado, en la casa donde él vive, que es suya, pues tiene alquilado donde vive Diane Keaton, que es una cantante, ha empezado de cantante con 60 años. Y entonces son todo canciones de estas nostálgicas, y entonces triunfa, tiene su público, claro. Entonces poquito a poco se van acercando los dos, y acaba siendo una visión realmente luminosa, emotiva, del amor familiar. A él, su hijo, que está enganchado a las drogas, está en la cárcel, pues le deja en un momento dado a su nieta, que él no sabía que tenía una nieta. Entonces es también bastante sentimental, o sea, es melodrama en la segunda edad y media con nieta. O sea que las dos últimas son muy de llorar y muy de... pero bueno, a los que somos muy sentimentales,
a los que os gusta llorar en el cine,
pertenecemos al club de las cursis que fundó mi hermana y mi madre hace años y que nos gusta llorar en el cine,
y en el estar que tú dos eres últimas miembro honorario.
Yo soy, por supuesto, soy el asesor técnico, así nos va, se llama, y no está mal. Desde luego es bastante mejor que Mi vida ahora, que es la distopía juvenil de esta semana, de Kevin MacDonald con Saoirse Ronan. Buah, es una historia de estas muy vista, porque es un escocés que lo hizo bien en el último Rey de Escocia, pero que aquí pues es la típica historia posapocalíptica y tal, de chico y chica que son separados en, están bien los dos intérpretes, pero es que no saben muy bien dónde va, es bastante pesada. Yo creo que no va a triunfar, ha tardado en estrenarse. Dioses y perros, la española de esta semana, no está mal. Sí. Empieza también dura porque está ambientado en el mundo del boxeo. El protagonista, que es Hugo Silva, que está bastante bien en la película, lo hace muy bien, este se va consolidando. Pues es un romance que tiene con una chica súper habladora que le interpreta Megan Montaner, que es muy televisiva esta actriz, pero va de menos a más en la película, su personaje. Y acaba siendo un elogio tanto del amor sentimental responsable como del amor fraternal, y toda una trama fraternal bastante buena, como del amor paternal o filial, ¿no? Es bueno, es una película interesante, así descarnada, mal hablada, muy de boxeo, muy de lucha por la vida, de supervivencia, pero están bien, a mí me ha gustado. La han dirigido dos valencianos, David Márquez y Rafael Montesinos, y es una buena propuesta. Al que le guste el cine español bueno, que está surgiendo en los últimos meses, está bien. Luego, dos películas muy de apología de la ideología de género: Amarás al prójimo, un culebrón sobre un cura polaco que descubre su homosexualidad. Es muy parcial en su visión de la iglesia polaca y no va a ningún sitio, ¿no? Además, es muy aburrida la película. Y A escondidas es de Miquel Rueda, es más una historia juvenil y tal, de romance homosexual de dos adolescentes, un marroquí inmigrante ilegal y un chaval español, poca cosa. Y luego, al que le guste el terror, hay una película, pero es flojita, es un spin-off de una buena película, que es mejor recuperarla en DVD, Expediente Warren de Conjuring. Esta se titula Annabelle, y en aquella película salía una muñeca vintage de estas, que te da mucho miedo verlas, sí. Ya, pues aquí es el spin-off de la historia de la muñeca antes, o sea, es una precuela de aquella, pero la ha dirigido otro director, John Leonetti, el director, que es el bueno James Wan, que es un malayo, aquí solo ejerce de productor, y es muy tópica y se ve que está rodada con pocos medios.
Bueno, pues el club o la asociación de los cursi recomiendan para esta semana, repetimos, para blanca jóvenes, como la nieve, roja como la sangre,
para la gente más joven y para los más mayores, segunda, tercera edad, sí, así nos va.
Así nos va. Dos historias de amor.
Y están muy bien enfocadas las dos.
Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos hasta Sierra Leona, vamos a hablar con un misionero, con José Luis Garayoa, que de la lucha contra el ébola lo sabe prácticamente todo. José Luis, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros por llamar.
Antes de nada, ¿cuál es la situación donde tú estás? ¿Cuál es la situación del ébola en este momento?
Bueno, sabes que nuestra misión está ubicada en el Bombali, sí, del distrito de Bombali, en el norte, y de un lugarcito que se llama Kamabay, atendemos 200 aldeas. En este momento, el Bombali como provincia es la que más ha desarrollado el ébola y por eso nos han aislado. Para ir a Makeni, que sería la capital del distrito, pues tenemos que ir a la policía a conseguir un pase especial. Y eso dificulta un montón nuestro trabajo diario. Lo que es nuestra parroquia tal, esas 200 pequeñitas aldeitas, solo hemos tenido dos con casos. Y tenemos ya un muchacho murió, otra pareja murió, y a los demás están aislados y nos acercamos a darles comida y a ver que todo vaya bien.
José Luis, yo no sé si estás al tanto de las polémicas que se han desatado en España con el asunto, con el contagio de Teresa Romero y el miedo que hay en España. ¿Qué te parece la situación que se ha creado en España?
Mira, sí, estoy al tanto porque lógicamente la familia se encarga de ponerme al tanto para a la vez informarse de cómo estoy yo. Bueno, yo no quiero entrar en polémica, yo solo escribí hace mucho tiempo cuando ya aquí se comenzó a dar ébola que el miedo era el enemigo del corazón humano, lo que peor o la victoria más grande del ébola sería atenazarnos y hacernos huir todos hacia adelante al grito de sálvese quien pueda y sin mirar a tu lado, derecha o izquierda, a quien está sufriendo. Y eso creo que deshumanizaría mucho al mundo y nos convertiría en islas independientes unos de otros, que para mí, desde mi fe cristiana, es lo más antievangélico del mundo. Luego, las polémicas de que si había que incinerar a un perro o no, yo no sé si puedo caer muy mal a la Sociedad Protectora de Animales. Sí. Pero mira, ahora que estoy hablando contigo, tengo a mi lado cuatro perros y se llaman por el nombre del expatriado filipino que ha tenido que salir. Uno se llama Bernard, la otra Mona, para saber de dónde nos vienen. Y nos los dejan a nosotros porque es el único lugar que quizá podrían comer un poquito.
Ya.
Pero tú sabes cómo me siento yo, amigo mío, cuando me vienen los niños, granpa, que me llaman, tengo hambre, y yo cuatro perros que alimentar. Tengo que tomar unas opciones preferenciales.
Sí, o los niños o los perros.
Claro, entonces antes
está claro, ¿no?
Los niños que los perros, está ya. Claro. Y a mí me duele que se me muera un perro. Pero cuando se me muere un niño de hambre en los brazos, y han sido muchos, se me parte el alma y tu vida cambia.
Bueno, José Luis, tú estabas diciendo una cosa, estabas diciendo una cosa muy importante, que es que lo peor que puede suceder es que haya pánico, que haya miedo, porque se ha reaccionado con bastante miedo con el de ébola. Tú estás allí, estás trabajando, supongo que la protección que tienes no se parece ni por asomo a la protección, que bien está, y cuanta mayor protección tengan nuestros sanitarios, mejor, porque no se trata de jugar con el peligro, todo lo contrario, hay que tomar todas las medidas de precaución. Pero, ¿cómo se vence el miedo que nos deshumaniza? Porque tú estabas diciendo una cosa muy importante, es decir, que hay una epidemia que es la epidemia del ébola, pero hay otra epidemia que es la epidemia de deshumanización que provoca el ébola.
Sí, claro, es que yo cuando he gritado y he dicho, se me ocurrió decir que ya quisiera yo que le dieseis la misma atención a África, a mis niños, que lo que le dieron al bueno de Excalibur, que descanse en el cielo de los perros, con todo mi cariño, ¿sabes? Pues te quedas encogido y sobrecogido. Yo no quería decir que era partidario de matar a un perro y incinerarlo. Yo, sin más, decía, pero es que hasta ahora que viene el ébola se dan cuenta de lo que vivimos aquí.
Claro.
Se dan cuenta de la expoliación. Es que esto es como la parábola del samaritano. A África le han apaleado entre todos y nadie se para a echarle una mano. Nos llevamos el oro, nos llevamos el coltán, y te lo digo porque veo el tren pasar por mi misión, todavía con ébola, dos trenes de 120 vagones diarios. Hay que hablar la verdad. Ahora Europa nos está expoliando, se está llevando montañas enteras. Y yo luego que digo, por amor de Dios, ¿no se le puede poner también un poquito de atención a ese pueblo que robamos?
Ya.
Nada más, no pedía más. Más que sensibilidad humana. Ahora que hablamos de globalización, José, no importa que sean negros, son hermanos.
Está claro. Y ahora nos damos cuenta de lo que significa el sufrimiento de ese pueblo, que no nos hemos fijado en él, como tú dices, durante muchísimo tiempo. Tú tomas precauciones, ¿no? O sea, vas con cuidado.
Bueno, mira, ha habido unas donaciones tremendas. Yo, es que te vas a reír si te lo digo.
Sí.
Aquí llegó un día un señor con una moto y un casco, y no, por respeto, no digo la ONG a la que pertenecía, y me dejó un cubo con una tapa y grifo, y sin lejía porque decía que era muy cara, granpa. Y digo, ya. Yo tengo un cubo de plástico para 200 aldeas y no querrás que vaya como Caperucita Roja con él de la como la cesta de Caperucita con él en el brazo y a ver a qué aldea se lo dejo, ¿no? Ya. Entonces, bueno, yo no soy un kamikaze, cuidado.
Claro,
que,
claro, claro.
Que yo digo siempre, yo he dicho, mira, que menos entiendo es a San Pablo cuando decía he corrido la carrera, ya, sí. Ya quiero la corona merecida. Yo digo, señor, que dure unos añicos más.
Que tarde en llegar la corona.
De la vida. Claro, que espere, o que la corona se la dé a mi compañero y él se ríe porque es más joven. Y dice, te tienes que morir tú primero, granpa. Digo, oye, si tú te quieres llevar la corona, te la llevas. Pero
te dejo no pasar traje, por delante. Claro. Está claro.
Claro que no tenemos traje, no tenemos nada.
Ya.
Pero, y mira, yo voy con mi saco de arroz y me empieza a decir la señora, granpa, por favor, no te acerques mucho, ya. Déjamelo en el mango. Y se me parte el alma porque hay 7 niños, ¿sí?, aislados y ellos no entienden. Hasta ahora jugaban con granpa, les saltaban a los brazos,
ya,
se
ya.
reían y ahora de repente no pueden tocar a granpa. Bueno, eso yo sé que tienen peligro de contaminación, pero voy a muchas aldeas y los niños me saltan de los brazos igual. ¿Qué digo? Que no me toquen.
Ya.
Le he estado toda la vida predicando que se acerquen y ahora le digo que no, que ahora no, que no me toquen. Es un contrasentido.
Ya.
Pues si me muero, como dice el correo mexicano, nunca nadie se muere la víspera. Yo lo diré cuando Dios quiera.
José Luis, gracias por ese testimonio, de humanidad fundamentalmente, de una humanidad grande capaz de acoger a la gente que sufre. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a ti.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Buñuelos, qué ricos y huesos de santo.
Es que el 1 de noviembre es el día de todos los santos y Viena Capellanes mantiene las dulces tradiciones de Madrid.
A mí los buñuelos de nata Viena Capellanes me encantan. Bueno, y los de frutos rojos, marrón glacé, me gustan todos.
Es que hay buñuelos y buñuelos y los de Viena Capellanes son los mejores. Por algo llevan desde 1873 endulzando Madrid.
Tras el éxito de Los hombres son de Marte y Las mujeres de Venus y Trending Tronching con Leo Harlem, Sinacio llega al teatro con...
Smile Chef.
Hola, soy Sinacio y estaré en el teatro Coffee Dish desde el 14 de octubre. ¡No te lo pierdas!
Venta de entradas en El Corte Inglés, entradas.com y Grupo Esmedia.
Solo son 4. Son fantásticos y no son superhéroes. Son los 4 superdías de camino a casa. Porque solo este viernes, sábado, domingo y lunes tienes en muebles y decoración un descuento mínimo del 21% en toda la tienda. Los 4 superdías de camino a casa. ¡Vuela!
Consulta horarios y direcciones en caminoacasa.com. Camino a casa. Tu casa debe hacerte feliz.
Gran concierto de música clásica en familia.
El sábado 18 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Auditorio Nacional, disfruta en familia de las mejores obras de la música clásica.
Beethoven, Händel, Verdi y bandas sonoras.
Venta de entradas en las taquillas del auditorio y en el 91-457-4061.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
La nueva exposición de Antidex en Donoso Cortés 33 sorprende a todos, porque cambiar la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex queda fantástico. En solo 6 horas y sin obras, ven y celebra nuestro 15 aniversario con un sensacional descuento de 250 euros para tu instalación Antidex. Infórmate en 91-447-1111 y antidex.es.
Para comer la auténtica carne de buey en Madrid, El Rincón Asturiano. Auténtica carne de buey de ganadería propia.
El Rincón Asturiano en calle Delicias 26, 91-530-8968 y elrinconasturiano.com.
Y que no le den vaca por buey.
¡Cierren escotillas, periscopio! ¡Bajamos a profundidad máxima!
10.000 euros y bajando! ¡9.500!
¡Capitán, no podemos aguantar más estos precios! ¡Hay que subir!
¡Silencio, teniente!
¡9.000 euros y bajando!
¡Señor, el pibe se acaba y hay que subir los precios!
¡Queda relevada!
¡8.690 euros, señor!
¡Estabilice!
En Forman tenemos los precios para que te puedas llevar un Ford Fiesta por 8.690 euros. Aprovechate del fin del último pibe porque este precio solo durará hasta el 31 de octubre.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
El ministro, el hombre más importante del gobierno, quería echar una cana al aire y se encontró con un vendaval. Llega El Ministro, la comedia de la temporada, con Carlos Sobera, Marta Torné, Javier Antón y Guillermo Ortega en el Teatro Cofidis, calle Alcalá número 20. El Ministro, entradas a la venta en entradas.com, El Corte Inglés y Gruposmedia.com.
Escuchas COPE Madrid. Ahora, más cobertura.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Teresa Romero, la auxiliar de enfermería contagiada con el virus de ébola, se encuentra estable dentro de la gravedad. Está siendo tratada con una variante de Zetapap, un fármaco en fase experimental. 17 personas permanecen ingresadas en el hospital, ninguna de ellas ha dado positivo, salvo Teresa, claro. En Cantabria, la Consejería de Sanidad ha activado en las últimas horas el protocolo de prevención para evaluar el caso de una joven de 18 años que había acudido a urgencias con fiebre. Es una joven nigeriana, no parece que se trate de un caso de ébola. Hoy se reúne de nuevo el gabinete de crisis que se creó ayer, en el que están diferentes ministerios representados y que está presidido por Soraya Sáez de Santa María. El gabinete de crisis no lo preside Ana Mato, la ministra de Sanidad, como les decimos, lo preside la vicepresidenta del gobierno. Claramente Ana Mato ha quedado relegada. La ministra de Sanidad comparecía ayer en una tensa rueda de prensa tras reunirse con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y anunciaba una modificación de los protocolos de actuación. Se baja el umbral de fiebre a partir de los 37,7 grados. Será suficiente para ingresar a aquellas personas sospechosas de haber estado en contacto con el virus de ébola. La ministra aseguraba que este cambio del protocolo no supone que antes hubiese errores.
Ahora, con la experiencia que tenemos, desgraciada experiencia que tenemos, pues podemos afrontar esa situación de otra manera, y eso es precisamente lo que ha hecho este comité. Yo creo que eso es lo que da tranquilidad a los ciudadanos, que este gobierno, junto a las comunidades autónomas responsables de la sanidad en España, afrontamos inmediatamente, con las evidencias que tenemos en este momento, todas las actuaciones para evitar cualquier riesgo para los ciudadanos.
Ayer Rajoy visitó el hospital Carlos III, hizo un llamamiento a la tranquilidad asegurando que la posibilidad de que el ébola se propague en España es muy baja.
Lo que yo sí quiero decir es que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud dicen que es muy bajo el riesgo de que esta enfermedad se pueda propagar en el futuro.
Rajoy le dio también las gracias al personal sanitario. El PSOE no reclama la dimisión de Ana Mato, pero le pide a Rajoy liderazgo. Pedro Sánchez.
Ahora mismo lo que exige la opinión pública a los españoles es un gobierno que restituya y fortalezca la autoridad sanitaria y que coordine y que dé certezas, que gobierne una situación que es crítica para la opinión pública en España.
El caso de ébola que se ha producido en España ha provocado preocupación y miedo, lo cual es absolutamente lógico, pero el miedo ha tomado proporciones nada razonables. No parece que estemos ante la amenaza de una epidemia que pueda sacudir a nuestro país. Las reacciones están siendo desproporcionadas, especialmente en lo que se refiere a la distribución de la culpa. Hasta el momento parece que la causa de lo que ha sucedido está en varios errores humanos y en que las precauciones tomadas no fueron suficientes. Si hay responsabilidad política, hay que depurarla, es evidente. Es necesario que se revisen los protocolos médicos utilizados, que se mejoren, que se investigue hasta precisar qué se ha hecho mal. Está claro que el gobierno tenía que haber creado el comité que creó ayer mucho antes. El gobierno en cuestión de comunicación llega siempre tarde y la comunicación es muy importante para detener la alarma. Y repetimos, que se depuren las responsabilidades políticas que haya que depurar. No hay que eximir a nadie de sus responsabilidades. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es pensar que la política nos puede salvar de todo. La política, una buena política, resuelve muchas cosas, pero no resuelve todo. No es sano pensar que los protocolos, por muy exhaustivos que sean, nos ponen a salvo de dos dimensiones esenciales de la naturaleza humana, la libertad y el mal. Nunca se puede crear un sistema perfecto que evite la posibilidad de que alguien se equivoque. Pensar en sistemas perfectos, y hay que perfeccionar siempre los sistemas, pero pensar en sistemas perfectos y en protocolos perfectos que nos pongan a salvo de la libertad y del mal, es una quimera que genera violencia. Acabamos de escuchar a José Luis Garayoa, un misionero que trabaja en Sierra Leona. Nos ha dado un testimonio impresionante de su labor. Estos días es recomendable escuchar a gente como José Luis Garayoa, a los voluntarios y a los misioneros que trabajan en Sierra Leona y en los países afectados. Su solidaridad y su caridad nos pueden ayudar a recuperar un cierto sosiego. No son héroes, lo hemos visto escuchando a Garayoa. No son héroes, pero son gente que merece la pena escuchar porque corren riesgos para atender a los que sufren. La vida, cuando se entrega, como la está entregando Garayoa, es más intensa, más bonita. Podemos aprender de gente como Garayoa, de los misioneros, de los voluntarios, que nos enseñan que hay algo más fuerte que el miedo.
No tenemos traje, no tenemos nada. Y mira, yo voy con mi saco de arroz y me empieza a decir la señora, granpa, por favor, no te acerques mucho, no te acerques mucho, ya. Déjamelo en el mango. Y se me parte el alma porque hay 7 niños, ¿sí?, aislados y ellos no entienden. Hasta ahora jugaban con granpa, les saltaban a los brazos y ahora de repente no pueden tocar a granpa.
Al escuchar estas cosas es cuando nos damos cuenta de que no somos justos, cuando nos domina el enfado porque los protocolos no sean perfectos o porque no se hayan aplicado bien. Ya lo último sería echarle la culpa a esta gente que está dejándose la vida para ayudar a los que sufren. El gobierno defendía ayer la decisión de repatriar a los misioneros.
España tiene una obligación para sus nacionales. Tienen derecho a regresar a su país, pero además lo han hecho por cuidar a otras personas solidariamente.
Pues claro que sí, faltaría más. Si no somos capaces de intentar curar a los misioneros, a los voluntarios, de dar una buena muerte a los nuestros, a los que están haciendo más humano el mundo, como José Luis Garayoa, es que nos hemos deshumanizado de forma alarmante. Ayer conocimos los últimos datos del ébola en el mundo. La Organización Mundial de la Salud refirió que hay 4.033 muertos, sobre todo en Liberia, en Sierra Leona y en Guinea Conakry. Y la ONU advierte que es necesario luchar con más seriedad contra la enfermedad. David Navarro, enviado especial de la ONU para la lucha contra el ébola.
La respuesta a este incremento debe ser al menos 20 veces mayor que lo fue a principios de mes. Sin esa masiva movilización, sin un movimiento global, será imposible controlar la enfermedad y el mundo tendrá que vivir con el ébola para siempre.
¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha sucedido cuando hay 4.033 muertos? Que hasta que no nos ha tocado a nosotros, hasta que no nos ha tocado a los blanquitos, no nos hemos empezado a preocupar. Esa es la verdad del ébola. 8:08, Ana Palacios melancólica porque llueve y llueve, y porque se siente nostálgica porque el verano ya quedó muy lejos, nos va a contar la previsión meteorológica. Ana Palacios.
Cielos cubiertos en prácticamente todo el territorio, especialmente en Galicia, la Comunidad de Madrid, algunas zonas de Castilla-La Mancha y Andalucía, donde las lluvias estarán presentes desde primera hora de la mañana. A partir de la tarde, estas precipitaciones se vuelven fuertes y persistentes en todo el suroeste y centro peninsular. Las lluvias se extienden a todo el Cantábrico, la zona del Estrecho y a Ceuta. En cuanto a las temperaturas, suben de forma moderada en gran parte del este peninsular y sin cambios en el resto, máximas de 29 grados en Murcia y mínimas de 7 en Lugo.
Palacios, no estés melancólica, que el otoño también tiene sus cosas, esos marrones, ocres, rojos, amarillos en los árboles. Pausa y continuamos.
En Agropopular hemos cumplido 30 años y seguimos con la misma ilusión que al principio y con toda la experiencia acumulada. Todos los sábados a las 8:30 aquí en la COPE.
César Lumbreras te informa este sábado en Agropopular, desde las 8:30 de la mañana.
COPE, estar informado. Ahora en Hipercor tienes más de 1000 productos con un 50% de descuento en la segunda unidad y grandes ofertas como esta.
Aprovecha un 40% de ahorro en todos los colchones y bases, más un 20% de ahorro inmediato que podrás canjear en tus próximas compras en Hipercor hasta el 2 de noviembre.
Solo en Hipercor.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se presentó en Barcelona un interesante manifiesto por la unidad del pueblo trabajador. Decidamos no a la independencia. Es un manifiesto firmado, queremos decir, por gente de izquierda. Y está el que fue candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno, Paco Frutos. Está gente del mundo sindical y también la abogada feminista de Lidia Falcón. Lidia Falcón, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por qué habéis querido poner en marcha este manifiesto por la unidad del pueblo trabajador a favor de la unidad de España, supongo?
No, de una unidad vertebrada, sí, naturalmente, en lo que yo deseo, que es una república federal. Ajá. Pero sobre todo porque nos parece que la estrategia y la política que se ha llevado en los últimos años por parte del gobierno de la Generalitat y de unos partidos asociados con él, de dividir al pueblo catalán y de dividir el pueblo catalán del pueblo del resto de España, es una política absolutamente nefasta, tanto para los intereses de Cataluña como para los de España, como para la unidad de los trabajadores, que es lo que yo he siempre pensado y siempre he deseado. Yo creo que los pueblos no tienen que separarse, sino unirse. Pueden unirse contra las corrupciones y contra la explotación del capital, pero de ninguna manera tienen que separarse entre ellos. Y esta política la está llevando adelante la burguesía catalana, sí, para distraer al pueblo de los verdaderos problemas que está sufriendo. Ahí tenemos una sanidad casi desguazada, una escuela que además está mal pergeñada y que la llevan por un camino para mí absolutamente estúpido, que es el de solamente enseñar en catalán, y al mismo tiempo distraen a la gente asegurándoles la felicidad y la riqueza cuando, ya, como dicen, España deje de robarles, ¿no?
Pero entonces, vamos a ver, ¿por qué? Porque vosotros desde una posición de izquierda lo tenéis muy claro. ¿Por qué crees que ha habido una izquierda que se ha confundido con el paisaje nacionalista independentista?
Pues mira, yo en un artículo que publiqué ya hace algunos días, bueno, una semana o cosas así, en el periódico público.es, el, sí, periódico digital, explicaba cómo ya cuando yo militaba en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, sí, bajo la dictadura, se nos llevaba a manifestaciones nacionalistas a favor del 11 de septiembre, que además había que explicar bien la historia de Cataluña, ¿no? Que el 11, sí, de septiembre, sí, sí, lo que realmente fue, cómo está tergiversado y falseado. Y que yo ya entonces era muy joven y protestaba diciendo que, bueno, un partido de clase, un partido que lucha por los trabajadores, pues no sé qué tenía que hacer en manifestaciones y celebraciones nacionalistas.
Ya.
Pero ya estaban pillados, o sea, yo también comento, como decía mi marido, el filósofo Carlos París, que la izquierda padece el síndrome de Estocolmo.
Yeah.
Es decir, que se ha dejado pillar por estos dirigentes nacionalistas que ni son patriotas ni son nacionalistas, en realidad lo único que están trabajando por sus intereses o por lo que creen que son sus intereses, ¿no? Y destrozando el país con ello, por supuesto. Y desde entonces yo me he manifestado pues por la unidad de todos los pueblos y la unidad de todas las gentes que trabajan y de todas las mujeres y de todos los hombres, porque eso es lo que tenemos que hacer para el futuro de un país, tenga un futuro, ¿no?
En consonancia aquí con la más auténtica tradición de la izquierda. Lidia Falcón, gracias por haber estado con nosotros, muy buenos días.
Nada, encantada.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hablamos con José Ignacio Echaniz, responsable del PP en Sanidad y también consejero de Sanidad de la Comunidad de Castilla-La Mancha. Señor Echaniz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Ayer el Comité Interterritorial de Comunidades Autónomas decidió modificar los protocolos, rebajó el umbral de fiebre a 37,7 grados. ¿Esto significa que los protocolos que se aplicaron antes eran erróneos?
En absoluto. Los protocolos son metodologías que están probadas científicamente, que están, digamos, elaboradas con los mejores criterios técnicos y científicos de cada momento, de una enfermedad que es una enfermedad desconocida en nuestro país y, por lo tanto, que necesita de ir adaptándose a la realidad de cada momento. Eso significa que los protocolos son perceptibles y perfeccionables de forma permanente, que los protocolos no son estáticos, sino que son dinámicos, que los protocolos evolucionan conforme se va conociendo más de esta enfermedad. De esta enfermedad hoy sabemos mucho más que hace 48 horas y hace 48 horas mucho más que hace una semana. Y por lo tanto la experiencia de los profesionales, de los técnicos, de los microbiólogos, de los expertos en enfermedades infecciosas se va evolucionando y con ese conocimiento se van instaurando pautas de comportamiento que van mejorando los protocolos. Los protocolos varían todos los días y hay muchas versiones y el último siempre es el mejor, el más elaborado, el más perfecto de todos los existentes y por lo tanto esos protocolos no están cerrados sino que van a seguir evolucionando conforme vayamos teniendo más información de esta enfermedad.
Pero desde la Asociación de Médicos Especialistas en estas cuestiones dice que ha habido prepotencia por parte de las autoridades sanitarias y falta de previsión.
Mire usted, las autoridades sanitarias, Ministerio, Comunidades Autónomas, Salud Pública, son los máximos organismos de un país a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con la salud pública. Sí. España tiene una enorme experiencia a lo largo de las últimas décadas en abordaje de patologías de salud pública. Estoy ahora pensando en la gripe A o en la legionelosis o en las crisis de rabia que ha habido en nuestro país o en la enfermedad de las vacas locas, encefalopatías espongiformes. A lo largo de décadas hemos acumulado un enorme, digamos, conocimiento sobre el abordaje de las patologías emergentes en nuestra sociedad y cómo abordarlas. Ahí, en esos ámbitos de la salud pública, de la sanidad pública de nuestro país, está el mayor conocimiento, los mayores expertos, los mejores epidemiólogos y microbiólogos de todo el país. Que haya sociedades científicas, que haya colegios profesionales, sí, que haya sindicatos que opinen lo contrario, esta es
no,
muy,
pero si lo que dicen estas...
es muy respetable, pero en cualquier caso, repito, quien en este momento tiene toda la información, sí, para poder hacer, digamos, un análisis en real con todos los datos y no con datos que se leen en la prensa y ya, con todas las, digamos, con todos los componentes para, digamos, acertar en lo que significa el análisis de la situación, son las autoridades sanitarias. Y por eso, en un país serio, son las autoridades sanitarias, claro, quienes dictan.
Pero lo que
los
dicen algunos es que es...
Repito que pueden decir lo que quieran, pero sí, que ellos tienen la información parcial que manejan, yeah, y a veces no, otros intereses que no sean más que los de criticar y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid. Permítame que le diga, sí, que a lo largo de 30 años de actividad sanitaria, con gobiernos de un tipo o de otro color, siempre se han producido crisis de salud pública y que en este sentido los problemas de salud pública son política de Estado, ya, no hay color político ni tiene que haber fronteras y hace falta máxima responsabilidad por parte de todos los interlocutores de la sociedad, también aquellos que no tienen toda la información en estos momentos.
Toda la información, los que hacen esta valoración. Los que hacen esta valoración...
Desde luego tienen menos información que las autoridades sanitarias, que tienen toda la información que en ese momento está a disposición de quienes la tienen. Y por lo tanto, cualquier otra opinión es muy loable, es muy de agradecer, pero no responde a...
¿No hubiera hecho falta más formación para el uso de los trajes protectores? Se ha señalado que se utilizaba muy poco tiempo para explicarle al personal sanitario cómo usar esos trajes.
Mire usted, esta es una enfermedad que aparece en España hace menos de un mes y, por lo tanto, el conocimiento de la enfermedad es todavía muy previo, ¿no? A pesar de que esta enfermedad existe en África desde hace más de 30 o 40 años, no es hasta hace unos meses cuando empieza a haber un foco epidemiológico, digamos, que presenta rasgos de gravedad en la zona del África Occidental. Por lo tanto, desde el punto de vista epidemiológico y en los países de la Unión Europea, digamos, la Europa desarrollada, es una enfermedad nueva y, por tanto, es una enfermedad en la que todos los días los responsables técnicos, los profesionales, los doctores especialistas en esta materia están aprendiendo a su manejo y las empresas que fabrican dispositivos para la prevención, para el diagnóstico, para el tratamiento, están aprendiendo con la enfermedad. Es evidente que cuando se desarrollan dispositivos, equipos de protección individual, se pretende que sean absolutamente, digamos, estancos respecto a la posibilidad de contagio. En estos momentos, quienes han desarrollado esos trajes los han homologado y esa homologación responde a esos criterios. Por lo tanto,
lo que se habla es del tiempo dedicado a enseñar a ponérselo o quitárselo. Claro, aquí estamos hablando de cuestiones muy concretas de las que depende la seguridad. Usted mismo decía que la enfermedad no la conocíamos suficientemente. La pregunta es si había que haber tomado más precauciones.
Pues mire usted, en materia de salud pública siempre es bueno tomar las máximas precauciones. El problema es que esta enfermedad, repito, surge en nuestro país hace menos de un mes y la posibilidad de formación desde el momento en que se desarrolla esas circunstancias pues es la que es, ¿no? Yo creo que se ha hecho un intento de formar a esas personas con la máxima diligencia posible. Siempre es bueno más formación, siempre es mejor ir a pasarte de formación que no llegar, pero en cualquier caso yo creo que se ha hecho lo que en las circunstancias que existía en ese momento se ha considerado oportuno. En cualquier caso, repito, en estos momentos se han revisado los protocolos, se han reforzado los protocolos y estoy seguro de que los acontecimientos que hemos vivido pues van a servir de acicate para mejorar esos protocolos, para mejorar la formación, para mejorar el abordaje de la enfermedad y que eso va a ser bueno para el futuro, porque estamos hablando de una enfermedad que está siendo incipiente en nuestro país, pero que en algunos países de África pues ya lleva una evolución de muchos meses y que en cualquier momento puede aparecer de una forma, digamos, más amplia en Europa. Creo que eso es lo que hay que evitar y por eso toda la formación, toda la información, toda la experiencia que podamos acumular respecto de la enfermedad nos va a permitir abordarla de una forma más eficaz de cara al futuro y de estar mejor prevenidos para nuevos focos que puedan producirse en el futuro. Sí. En un mundo de libres fronteras donde la gente viaja y donde...
Eso está claro.
Tal, pues es evidente que puede producirse en ese momento. Creo que lo importante, lo razonable, lo responsable, lo serio es estar preparados y España, un magnífico sistema sanitario público, pues está preparándose cada vez mejor para responder a esas necesidades.
El hecho de que el comité que se ha creado esté presidido por la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María significa menos confianza hacia la ministra Mato, una cierta desautorización.
Yo creo que no. Yo creo que es poner la persona de la máxima responsable de la coordinación de distintos ministerios la labor de coordinar al Ministerio de Exteriores, porque este problema tiene ya rasgos de carácter internacional, de poner también al Ministerio de Justicia en esta materia, puesto que hace falta, digamos, tomar medidas que a veces afectan a los derechos y las libertades de las personas, sobre todo lo que significa el confinamiento durante una temporada para pasar la cuarentena. Implica a los ministros de Interior, porque tienen que participar fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, al Ministerio de Sanidad, desde a varios ministerios, y por tanto es evidente que ante una circunstancia multidisciplinar pues es necesaria una persona que pilote todos esos...
No podía haber sido la propia ministra. No.
La ministra coordinando a sus propios compañeros, hombre, pues parece más razonable que sea una persona del siguiente nivel en el estatus, ¿no?
Una última cuestión. Hubiera sido... Ayer fue Mariano Rajoy al Hospital Carlos III. ¿No hubiera sido mejor que hubiera ido un poco antes? Quiero decir, hay mucha preocupación entre la población, hay mucha alarma social. ¿Ha fallado algo la comunicación?
Pues mire usted, eso lo veremos cuando podamos hacer un análisis retrospectivo de la situación. Hoy lo que estamos viviendo es este problema, hoy estamos enfocados en resolverlo. Creo que lo que piden los españoles no es que hagamos un análisis de si comunicativamente se ha hecho bien o mal.
Bueno, la comunicación en estas cosas es muy importante porque la alarma social está siendo quizá muy alta, ¿no?
Sin duda, pero de la alarma social, aunque coincidiendo con usted en el análisis de la alarma social, no se muere nadie. Y creo que lo que es importante en este momento es que abordemos desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública todos los elementos que prevengan la salud de la población. Y creo que en eso se está poniendo el acento. Y evidentemente, si hay algún elemento que configure problemas de comunicación, pues habrá que ponerlos de manifiesto y habrá que aprender de ellos y habrá que corregirlos de cara al futuro, sin ningún género de duda y con toda la humildad de que no siempre se acierta, ¿no? Pero lo que es importante es que en este momento toda la sanidad española, todos los responsables españoles de cualquier cualquier color, de cualquier forma, porque en estas cosas no hay fronteras, están de la mano trabajando 24 horas al día sobre 24 para intentar limitar un caso que desafortunadamente ha aparecido en nuestro país, que está en este momento siendo acotado, que se están procediendo a todos los elementos de configuración de los círculos que rodean a cada uno de los procesos para intentar llegar a estrangular este caso y conseguir resolverlo de la forma más oportuna posible, ¿no?
Sí.
Eso es lo más importante, junto con modificar los protocolos todos los días para que cada vez sean más perfectos en el abordaje de la cuestión y mientras tanto pues trabajar con el resto de países de la Unión Europea para ver esto desde un punto de vista global y poder abordarlo in situ en aquellos países de África que están siendo origen del problema y que pueden seguir mandando pacientes que pueden generar problemas en los países occidentales, ¿no?
Señor Echari, responsable de Sanidad del Partido Popular, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Al revés, muchísimas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y terminamos con un repaso a la prensa que nos trae Ana Palacios. Parece que los directores de periódicos han puesto hoy de acuerdo porque casi han copiado unos a otros el titular. Ana.
Sí, la verdad es que todos los periódicos abren señalando que Rajoy ha relegado a Mato y ha encargado a Santa María atajar la crisis del ébola. Prácticamente mismas palabras en todos los titulares. Destacan que la enfermera mejora dentro de la gravedad y La Razón cuenta que el Zetamat que está recibiendo Teresa, que se creía agotado, ya estaba en España. También llevan todos en portada el escándalo de las tarjetas de Caja Madrid. El Mundo incluso hace un desglose de algunos de los gastos que se llegaron a realizar. Por otro lado, tanto El Mundo como El País cuentan la adhesión del Fútbol Club Barcelona al grupo de organizaciones que defienden la consulta, y El País habla también de la intervención en Irak. Dice que Defensa ha excluido el combate directo. Los 300 militares enviados tendrán como objetivo instruir y adiestrar al ejército iraquí.
Eso es lo que hay en la prensa. La palabra relega, relacionada con la ministra Ana Mato, como decíamos, está en varias portadas de los diarios. Que tengan un estupendo sábado. Les dejamos con César Lumbreras y Agropopular.